Vamos a iniciar el pleno convocado con carácter extraordinario, el pleno ordinario del mes de septiembre para hoy 30 de septiembre de 2010 a las 20:30 horas, a las 8:30 de la tarde. Punto primero, lectura del acta de la sesión anterior, no hay acta que aprobar en este pleno. El punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales no consta en el expediente. Y pasamos al punto tercero, que es el escrito de renuncia al cargo de concejal del Grupo Municipal Popular de doña Ana Belén García López. Antes de iniciar este asunto, decir que Andrés García, concejal del Grupo Socialista, por motivos personales no va a poder estar presente en este pleno y excusa su presencia. Igual que, lógicamente, ahora leeremos el escrito de renuncia, tampoco lo va a estar Ana Belén García. Y tampoco va a estar el interventor municipal por motivos también personales, que se ha excusado y no puede estar presente en este pleno. Señora secretaria, punto tercero.
Voy a parar a dar traslado del escrito presentado por doña Ana Belén García López, actual concejal del equipo de gobierno, que comunica al alcalde José Martínez Andreo su renuncia irrevocable al cargo de concejal en el Grupo Municipal Popular, poniendo a su disposición su acta con el ruego de que se tomen las medidas pertinentes y se proceda a la sustitución en cuanto sea posible.
Bien. Damos cuenta de este escrito y se inicia el proceso para pedir el acta del siguiente componente de la candidatura del Grupo Popular para sustituir a Ana Belén García López. El punto cuarto es la moción de la Concejalía de Deportes para solicitar la señalización de la carretera de La Santa, la RM502, dirigida a peatones, cicloturistas y conductores. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Parece muy bien y vamos a votar a favor de esta propuesta.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Deportes. Pues si no hay más intervenciones, sometemos a la votación de este pleno el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Además de los concejales que han excusado su presencia, no se encuentra presente Pedro Martínez Gómez en esta votación. Pasamos al punto quinto, que es la propuesta del concejal de Deportes sobre forma de gestión de los servicios prestados en el Polideportivo Municipal 6 de diciembre. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
Izquierda Unida.
Bueno, en este caso estamos en contra de esta propuesta porque consideramos que, en fin, observamos que hay como una fiebre de seguir privatizando servicios, aunque ahora se le llame de otra manera. Y sobre todo tenemos serias dudas de los servicios que se prestan precisamente en el polideportivo. Tenemos serias dudas de que esto tenga ninguna consistencia el hacer una concesión administrativa. Luego también, por otra parte, se apela casi siempre, cuando interesa el plan económico financiero, cuando interesa, ¿no?, cuando hay que contratar a gente, a seguir contratando gente o seguir generando más gastos, pues parece ser que se olvida el plan económico financiero. Pensamos que esta propuesta no tiene mucho sentido y vamos a votar en contra porque, excepto, y tampoco hay un razonamiento, ¿no?, excepto que sea alguna idea del concejal, alguna de las ideas estas del concejal para, no sé, para llenar de contenido alguna cosa, esta privatización sistemática de servicios, concretamente en este caso y en otros muchos más de servicios, pues no estamos de acuerdo y vamos a votar en contra.
Grupo Socialista. El Partido Socialista también va a votar en contra de esta medida. Esto forma parte, pues, de la política que está llevando a cabo el concejal de Deportes en esta legislatura, de privatización de todos los servicios de los que dispone su concejalía. El idioma español permite usar varios sinónimos, ¿no? En este caso le ha llamado concesión, cambio en el concepto de la concesión, externalización se le ha llamado en otros casos. Esto es una privatización pura y dura y por eso el Partido Socialista está en contra de esta propuesta que se trae aquí esta noche.
Grupo Popular, concejal de Deporte, puede intervenir.
Bien, pues buenas noches. A mí me gustaría, con los argumentos que voy a dar, que tanto Izquierda Unida como Partido Socialista lógicamente cambiaran su sentido del voto. Va a ser difícil porque vamos a reproducir seguramente el mismo debate, el mismo contraste de opiniones que cuando se hizo esta misma acción para con la piscina cubierta. Por lo tanto, y aquella votación salió favorable solo con los votos a favor del Partido Popular. Bueno, yo lo voy a intentar de nuevo por si acaso se puede reconducir esta situación, siempre pensando en aras de la economía de este ayuntamiento, también en aras del mejor servicio a los vecinos y también en aras de tener las mejores y más modernas instalaciones deportivas que se puedan tener sin que a los totaneros, como viene siendo habitual, les cueste ni un solo euro. Hay que recordar que no hay ni una sola instalación deportiva de las que se han construido en los últimos años, de las que se han puesto a disposición de los vecinos, que hayan costado ni un solo euro a ningún totanero y totanera. Y ese es el ambiente en el que hemos trabajado y ese es el ambiente en el que pensamos seguir trabajando. Unas veces la financiación viene del gobierno regional, otras veces la financiación viene del gobierno de la nación y otras veces la financiación viene de la empresa privada, lógicamente, que también puede financiar este tipo de instalaciones deportivas. Como digo, se reproduce el mismo debate. Lo que sucede es que ahora sí que podemos contrastar lo que ha sucedido con un caso calcado a este, como es el de la piscina cubierta. Ahora sí que podemos, después de un año y medio, casi dos años, podemos ver cuál ha sido el resultado de aquel supuesto capricho del concejal de deportes, como ustedes lo catalogaron en aquel momento. Y el resultado está ahí. Se puede tocar, se puede palpar, se puede uno recrear en el resultado, ¿no? El resultado de la piscina cubierta ha sido el de una ampliación de las instalaciones deportivas, una importante ampliación de las instalaciones deportivas, una importante ampliación también de la maquinaria deportiva que hay dentro, de los aparatos deportivos que hay dentro, una importante ampliación de las actividades deportivas que se pueden realizar dentro de esta instalación. En definitiva, lógicamente habrá sus puntos negros, que los tendrá, sus defectos, que los tendrá, pero yo creo que el balance, al final, los que han dictado sentencia no ha sido ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista, los que han dictado sentencia han sido los vecinos. Y los vecinos, con sus abonos, con sus inscripciones a la piscina cubierta, son los que han dicho más o menos quién podía tener razón. Y cuando hemos tenido este invierno pasado hasta 1.500 abonados a 39,50 € el mes, y cuando hemos tenido más de 400 cursillistas de cursos de natación en diferentes edades, pues yo creo que los vecinos han dictado esta sentencia y han dicho, con su participación y con el uso de la instalación deportiva, si estaban de acuerdo o no, o si ha sido bueno o malo para el pueblo de Totana, que al final yo creo que es para lo que estamos todos aquí debatiendo, ¿no? Ver qué cosas pueden ser buenas para el pueblo de Totana. Con el polideportivo lo que se pretende hacer es algo parecido. Lo que se pretende es que se tape un agujero económico, como está siendo el balance, la cuenta de resultados del polideportivo, entre los gastos que genera por personal, por luz, por mantenimiento, por reparaciones, etcétera, etcétera, monitores, socorristas, y los ingresos que se obtienen, que vienen dados por el alquiler de la pista de frontón, algún alquiler de la pista de tenis, y lógicamente las tasas que pagan los niños y los que hacen cursillos durante el verano en la piscina descubierta. Bueno, pues el objetivo es, una vez más, que una empresa privada, siempre con el control del Ayuntamiento de Totana, siempre con el control de los técnicos de deportes del Ayuntamiento de Totana, gestionen esta instalación deportiva, primero inviertan en esta instalación deportiva, creen más instalaciones deportivas dentro de este recinto y aporten más actividades deportivas que los totaneros y totaneras puedan disfrutar, que ganen un euro, como es lógico y normal, pero que en el ayuntamiento, que no tiene la capacidad, que no deberíamos meternos en más préstamos o en más historias para financiar este incremento de instalaciones, pues se vea beneficiado. Este es el ambiente, este es el espíritu que trato de transmitir, igual que traté de transmitir con la piscina cubierta. Espero y deseo que tanto Izquierda Unida como Partido Socialista cambien el sentido de su voto, entiendan que, al igual que en la piscina cubierta, es algo positivo para Totana. Finalmente el resultado ha sido y es positivo para Totana en todos los sentidos, primero en el económico, y primero en el económico por la gestión nuestra económica, ¿no? Pero la verdad es que lo primero es la satisfacción del cliente, y el cliente son los totaneros y totaneras que están disfrutando de esa instalación deportiva y que la usan a diario.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Voy a ser breve, desde luego que no ha convencido usted con sus argumentos, porque lo que vienen es a reiterar, incluso yo creo que ha reforzado los argumentos, porque los argumentos nuestros para votar en contra, porque cuando se está en un cargo público para gestionar determinados servicios, determinadas competencias que presta el ayuntamiento, desde mi punto de vista, y creo que cualquier persona que o cualquier ciudadano que escuche, decir, bueno, este concejal es un cargo público que lo hemos votado para que nos gestione los servicios, y está diciendo que los servicios no los puede gestionar, que no es, que es un agujero económico el que hay en los servicios después de 7 años, casi 8, con la responsabilidad, y la única solución que tiene es privatizarlo. Nosotros tampoco es que seamos estatalistas, ¿no? Es decir, todo tiene que ser público. Hay algunas cuestiones y algunos matices que no son así. Pero lo que sí está claro es que no tiene ningún sentido. Es decir, para eso lo que se debía haber, antes de hacer ninguna inversión, lo que se debía haber planteado es que vinieran empresas privadas, hicieran inversiones en temas privados y que con su riesgo y su ventura se dedicaran al negocio del deporte. Nosotros consideramos que hay cuestiones como el deporte, el polideportivo, en fin, hay algunas cuestiones que no deben privatizarse. Y no deben privatizarse porque, sinceramente, y posiblemente en el transcurso del pleno lo vamos a comprobar en otras cuestiones, sí, nadie va a venir aquí a regalar nada a nadie, porque un poco se quiere dar el mensaje, o se pretende dar el mensaje, de que al privatizarse alguien va a venir a regalarle algo a los ciudadanos de Totana. Y eso no es así. No es así porque no puede ser lógico que una empresa privada venga a regalarle nada a los ciudadanos de Totana. Y si es que alguien viene a mejorarlo, pues significa que hay un fracaso de los que están gestionando el servicio. Y yo nunca pienso, sobre todo en temas relacionados con el deporte, los servicios sociales, la educación, que deben ser servicios que tengan superávit, ni que no pierdan dinero. Hay cuestiones que está claro que no pueden ser rentables económicamente, no pueden ser rentables económicamente. Otras posiblemente sí, otras se tienen que equilibrar. En definitiva, privatizar servicios de estas características significa, primero, que nadie viene a regalar duro a 4 pesetas, ni los señores que tienen la piscina cubierta, ni nadie. Eso es la primera parte. Y la segunda, que privatizar servicios o dar concesiones de estas características de un complejo tan, tan importante y tan grande como es el polideportivo, pues significa el fracaso de una gestión. De una gestión que se reconoce en este momento que no se puede llevar porque hay un agujero económico. Entonces, la verdad que lo que se va es vaciando de contenido las propias competencias de concejales que están dedicados para, porque tienen su dedicación en el ayuntamiento, dedicación política porque lo ha elegido los ciudadanos y dedicación económica para gestionar unos servicios que se reconocen, en este caso por parte de usted, que no han funcionado, y lleva usted aproximadamente 7 años de concejal de responsable de deporte. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra, porque sinceramente tampoco, y quiero terminar con esta frase, aunque sea un poco reiterativo, nadie viene a regalarnos nada. Todavía estamos esperando a que usted nos diga dónde están los informes técnicos de la inversión que se hizo en la piscina cubierta. Porque todo aquello puede estar muy bonito, pero hay una cosa que se llama público y que debe de estar fiscalizado y gestionado por los poderes públicos. Entonces estamos esperando que se nos presente un informe técnico con esa obra y esa manifestación que usted hizo y que está grabada y que está en la hemeroteca, de que allí se había invertido, no sé si fue 1 millón de euros aproximadamente, y que a preguntas mías me dijo que todavía no estaban realizadas las firmas de los técnicos que contrataran, los técnicos municipales que contrataran esa inversión. Por lo tanto, volviendo al polideportivo, vamos a votar en contra de que se privaticen esos servicios.
Grupo Socialista, segunda intervención.
Bien, yo creo que se reproduce la postura del Partido Socialista, porque tristemente se vuelve a reproducir otra medida más del Partido Popular, en este caso del concejal de deporte, porque sinceramente, a quien le gustaría que no trajese propuestas como las que usted trae, señor Valverde, es a mí, sinceramente. Yo no voy a redundar mucho más en lo que ha dicho Izquierda Unida, en la boca de su portavoz Juan José, pero vamos, yo tampoco me creo que las empresas privadas sean hermanitas de la caridad y que estén viniendo a Totana, y también es verdad que en el punto 14 ya lo veremos, a hacer servicios sin llevarse nada a cambio. Eso tenga usted la completa seguridad. Y otra cosa más, si antes la piscina municipal, que lo pone usted como el ejemplo maravilloso, más maravilloso del mundo mundial, estaba gestionado por usted y iba tan mal y tan pésimamente mal, y había que pasarla al sector a privatizarla, a externalizarla, a dar concesión, como usted quiera, señor Valverde, pues es que algo pasa con la gestión que se estaba haciendo antes en esa piscina, probablemente. Desde luego lo que sí ocurre es que si usted ya externaliza, da la concesión, privatiza, como usted quiera llamarle, el polideportivo, yo ya no sé qué contenido tiene la Concejalía de Deportes. Es que ya yo creo que se queda absolutamente vacía de contenidos. Por eso, para no redundar mucho más de lo que se está hablando aquí sobre este punto, nosotros vamos a mantener nuestra postura en contra.
Grupo Popular, concejal de Deportes.
Bueno, pues nada, no parece ser que no lo he conseguido, ¿no? No lo he conseguido porque aquí no creo que valgan razonamientos más o menos acertados. Yo creo que aquí en este salón de pleno, cuando se trata de ver la conveniencia para el pueblo de Totana, no conseguimos quitarnos la chaqueta del partido al que representamos, y no, yo creo que hay un número importante de concejales que se sientan aquí, que se sientan con una chaqueta puesta de sus colores políticos y no entienden que somos 21 concejales, todos iguales, para tener buenas ideas y acertadas ideas para este pueblo. Vamos a ver, la palabra privatizar, que el señor Cánova la pone como el demonio emplumado, pues mire usted, señor Cánova, lo que se está haciendo en todos los ayuntamientos de toda España, de todos los colores políticos, gobernados por Izquierda Unida, por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por Coalición Canaria o por quien sea, lo que se está haciendo con las instalaciones deportivas en toda España, esto no es algo que se invente el concejal de Totana, es esto, es dar concesiones administrativas para que las instalaciones deportivas sean gestionadas por empresas privadas. Así de claro y así de sencillo. Primero, para que la inversión no la tenga que hacer el pueblo, con más préstamos, con más impuestos, etcétera, etcétera, que la haga la empresa privada. Y en segundo lugar, para que especialistas en sacar rendimiento de ese tipo de instalaciones le saquen rendimiento y den un mejor servicio a los vecinos de ese pueblo o de esa ciudad. Y yo no me considero ningún fracasado, sinceramente, por no haberle sacado punta a la piscina cubierta. No me considero ningún fracasado. Yo sé cómo se saca punta a la piscina cubierta. Y además es que
estuve 4 años estudiando antes de tomar la decisión de pasar la piscina cubierta a una gestión privada. Estuve 4 años estudiando cómo se gestionaban las piscinas cubiertas, para saber cómo se hacía un pliego de condiciones y qué necesidades podría tener. Y la conclusión es muy sencilla, es que nuestra piscina cubierta, y le contesto, señor Martínez Usero, a su reto en cuanto a que no supe gestionar la piscina cubierta, y le voy a enseñar, me va a permitir que le dé un poquito de clase sobre deporte, a lo mejor usted me da clase sobre ingeniería agrícola, pero yo creo que le puedo enseñar algo sobre deporte o sobre gestión deportiva. Y se lo voy a explicar de una forma muy sencilla y muy clara. Nuestra piscina cubierta, desgraciadamente, era solo eso, solo una piscina cubierta, porque quien diseñó la piscina, desacertadamente, la diseñó siendo solo una piscina cubierta, hasta tal punto que tiene un sótano de 3.000 metros cuadrados que no puede ser usado para actividades porque se le olvidó darle un palmo más de profundidad, con lo cual no nos hubiéramos tocado con la cabeza en las tuberías. También se le olvidó, por cierto, poner sumideros al sótano, que los tuvimos que poner nosotros después para poder poner en marcha la piscina. Le cuento esta anécdota para que entienda que se construyó un edificio que era una piscina cubierta, pero en donde solo se podían dar actividades de agua, es decir, cursos de natación. Y con dando cursos de natación no se puede rentabilizar un monstruo que gasta mensualmente 6.000 euros de luz, 6.000 euros de gasoil, etcétera, etcétera. Y así hasta 500.000 euros al año de gastos de personal, de luz, de agua, de productos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha sucedido con nuestra piscina. Y a nuestra piscina le faltó que quien diseñó el proyecto le pusiera lo que ahora se le ha puesto. Este 1.000.000 de euros que el señor Cánovas todavía no se cree, pero que está en el proyecto que presentó la empresa a los técnicos del Ayuntamiento de Totana. Señor Cánovas, usted tiene la constatación de que las obras que allí se han hecho valen 1.000.000 de euros porque fue lo que se recogió en el pliego y porque fue lo que aprobaron los técnicos de Totana, no los políticos de Totana. Señor Cánovas, los técnicos de Totana aprobaron eso. Y ahora es verdad que falta por hacer la recepción, pero afortunadamente los técnicos de este ayuntamiento han tenido mucho trabajo en hacer muchas obras, muchas infraestructuras, hacer muchos proyectos que se han hecho en este pueblo, afortunadamente, desde entonces para acá, y no han tenido probablemente tiempo suficiente para hacer la recepción oportuna. Señor Martínez Usero, después de hacer una inversión de 1.000.000 de euros en nuevas salas, en nuevas instalaciones que permitan hacer otro tipo de actividades deportivas, entonces es cuando se le puede empezar a sacar un rendimiento. Entonces sí, porque es entonces cuando usted le puede pedir a un usuario, a un señor que quiere disfrutar de esos servicios, 39,50 € al mes por ir a las actividades que le dé la gana, a las horas que le dé la gana, durante los días que le dé la gana. Y eso es una gestión moderna de este tipo de instalación, que nosotros no teníamos, que nosotros hemos tenido que recurrir a alguien que venga a hacer esa inversión de 1.000.000 de euros para poder reconvertir ese edificio. Por tanto,
señor,
yo sé,
señor concejal de deporte, le pido que vaya terminando.
Yo sé cómo se hacía, pero no tenía 1.000.000 de euros para hacerlo. Ni quería que los totaneros pagaran más impuestos para recaudar ese 1.000.000 de euros. Ni quería que los totaneros se endeudaran más para recaudar ese 1.000.000 de euros. Lo que quería era que si una empresa ganaba dinero con su buena gestión, mientras que el control de esa gestión la tuviera el Ayuntamiento de Totana, como viene recogido en el contrato. Usted sabe que, por ejemplo, hace 15 días que nos hemos reunido con la dirección de la empresa solo para pedirnos permiso para variar en media hora la apertura al público. Hasta para eso nos tienen que pedir permiso. Hasta para eso este ayuntamiento, estos técnicos deportivos tienen que dar permiso. Por lo tanto, que sea privado o que sea municipal, es lo de menos, porque el control lo tenemos nosotros, el Ayuntamiento de Totana. Nosotros no hemos perdido el control. Y mire usted, claro que me siento muy orgulloso de que la Concejalía de Deportes cada vez tenga menos contenido, entre comillas. Como que hemos conseguido adelgazar el presupuesto de la Concejalía de Deportes en un 70%. Un 70% que no pagan los totaneros y totaneras. Cuando yo entré en el año 2003 como concejal de deporte, existía una sociedad municipal que creó el Partido Socialista e Izquierda Unida para gestionar el deporte. Y desde entonces para acá, el coste para los totaneros de la Concejalía de Deportes ha bajado un 70%. Un 70%. Y afortunadamente, por ponerle un ejemplo, me encontré con 21 clubes creados en el año 2003 y a fecha de hoy hay 44 clubes deportivos. Fíjese, se ha adelgazado la Concejalía de Deporte un 70% de presupuesto y se ha doblado el número de clubes deportivos. Y se ha doblado el número de niños y niñas inscritos en el programa de deporte escolar. Y se ha doblado el número de equipos inscritos en el campeonato local de fútbol aficionado. Y podría estar toda la noche diciéndole la cantidad de cosas que se han doblado o que se han triplicado a favor del deporte de Totana. Por tanto, claro que he tenido errores. Claro que he tenido. Pero es que he tomado muchas decisiones. Pero a mí, finalmente, lo que me importa es que la balanza entre lo que he acertado y lo que me he equivocado haya sido un 51%, solo un 51% a favor de lo que he acertado. Y creo sinceramente, que con la gestión de la piscina cubierta hemos acertado. No yo, sino el alcalde, que en su día me apoyó, y el equipo de gobierno, que también creyó en que era la fórmula adecuada. Y termino, señor alcalde, nada más que diciendo que este equipo de gobierno y esta forma de pensar de este equipo de gobierno han dado como consecuencia que cuando ustedes decían en los medios de comunicación que habíamos abandonado el polideportivo, que lo teníamos abandonado, que ya lo habíamos dejado de la mano de Dios, pues mire, en el 2003 este Partido Popular puso una nueva depuradora porque se encontró con la piscina precintada, piscina que gestionaba el Partido Socialista y Izquierda Unida a través de una sociedad anónima, pues tuvimos que poner una nueva depuradora. En el 2004 hicimos una nueva sala de atención sanitaria y socorrismo y remodelamos todos los vestuarios. En el 2004 también resulta que, a pesar de lo que ustedes han dicho, compramos junto al polideportivo, y es patrimonio de todos los totaneros y totaneras, 9.358 metros cuadrados por un importe de 112.000 euros. ¿Qué tenemos? Que, como digo, es de todos los totaneros y totaneras porque lo compró este ayuntamiento en el año 2005. En el 2007 se hizo una inversión junto con la comunidad de regantes para poner un depósito, una bomba y una conducción para aprovechar el agua de la piscina, el agua de las duchas y el agua de las pluviales del polideportivo. También en el 2008 se consiguió que todo el polideportivo se acondicionara para el uso de minusválidos en todas sus instalaciones, vestuario y aseos incluidos. Y en el 2010, como ustedes saben muy bien, se ha hecho un remozamiento de la pista de atletismo, se ha hecho un nuevo campo de fútbol 5 de tierra, un nuevo campo de fútbol 11 de césped natural, se ha incrementado la iluminación de la pista de atletismo y del campo de fútbol, y estamos terminando con un nuevo pabellón de deporte. Si eso, después de haber adelgazado la Concejalía de Deporte un 70% en su presupuesto, es una mala gestión, pues lo siento, señor Martínez Usero y señor Cánovas, pero no puedo estar de acuerdo.
Debatido este asunto suficientemente, votamos la propuesta del concejal de deporte que aparece en el orden del día del pleno, el punto quinto. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 7. Pasamos al punto sexto, que es la propuesta de la concejal de educación para la creación de la Comisión Municipal de Asetismo y Abandono Escolar de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre del año 2010.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Educación.
Sí, buenas tardes. La Concejalía de Educación con esta moción pues tiene intención el continuar con el trabajo que se viene desarrollando en actuaciones pues dirigidas a prevenir y también a paliar, por supuesto, el absentismo escolar del alumno, tanto escolarizado como en educación primaria como en secundaria. el objetivo principal es reducir la todavía pues tasas de terminación de la educación básica sin titulación y el abandono temprano pues de los estudios. Con la creación de esta comisión municipal de asentimos, pues queremos crear sobre todo pues un foro de participación de todos los agentes implicados en la prevención, en la intervención y el seguimiento del asentimo y del abandono escolar. Se constituirá una comisión municipal y una mesa técnica pues, de trabajo para garantizar la coordinación a nivel local y un órgano pues, para arbitrar sistemas de apoyo a la familia. Sí me gustaría decir con esta moción y a colación del tema que es un trabajo imprescindible, creo yo, lo que se está haciendo desde la Concejalía de Educación, en este caso con los técnicos municipales de asentismo, con actuaciones muy concretas en este sentido, tanto en colegios, tanto en primaria, secundaria y infantil. Son más de, como, pongamos como ejemplo, el año pasado unas actuaciones de más de 100 niños, los cuales pues esos técnicos trabajan día a día para que paliar efectivamente ese abandono y por supuesto tener contactos muy directos con los familiares. También es cierto, yo desde aquí agradezco siempre pues, la estrecha colaboración de la policía local, ese trabajo que hace con nosotros, con este caso con la Concejalía de Educación, pues para poder paliar efectivamente estos casos y llevarlos a cabo.
Sin más intervenciones, votamos, sometemos a la votación del Pleno el punto sexto del orden del día, que es la propuesta de la concejal de Educación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto séptimo, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre acuerdo para constituir una comisión formada por los tres grupos municipales que audite el estado económico y de servicios del Ayuntamiento de Totana y diseñe una verdadera estrategia de viabilidad para los próximos años. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2020.
Se establece el preacuerdo adoptado por parte de los grupos políticos que esta comisión sea la Junta de Portavoces. ¿Izquierda Unida?
Bien, en principio nosotros estamos de acuerdo en que esta comisión sea la Junta de Portavoces. Y bueno, brevemente nuestra intención al presentar esta moción es el convencimiento claro de la situación, de la grave situación que tiene en su conjunto el Ayuntamiento de Totana, y que consideramos se debe estudiar detenidamente, auditar el estado económico, auditar también la situación de los servicios que se prestan, los servicios que tiene el ayuntamiento, el tema personal, etcétera, etcétera, y intentar sentar las bases para, con el máximo acuerdo posible, diseñar una estrategia que tenga viabilidad en los próximos años. Hasta ahora se ha demostrado por los resultados y pues también por las circunstancias, por los resultados que se dan, digo por las circunstancias económicas también, se ha demostrado que cualquier medida que se ha tomado no ha dado el resultado y muy al contrario ha ido hacia un incremento de la deuda y, en fin, sobre todo un estrangulamiento ya de determinados servicios básicos y fundamentales que están en una situación bastante preocupante. Por esa razón nosotros hemos considerado presentar esta moción y además nos parece que es bastante positivo que por parte del, sobre todo del Grupo Popular en este caso, porque tiene la mayoría, en vez de rechazarla como ha sucedido en otras ocasiones, se haya aceptado el crear esta comisión, la comisión se constituya a través, o el trabajo de esta comisión se constituya a través de la Junta de Portavoces. Y además, desde que la Junta de Portavoces se pueda recabar toda la información sin ningún tipo de mediatización para poder hacer un trabajo riguroso y en condiciones. Y yo sigo insistiendo en que el futuro de este ayuntamiento, el futuro del pueblo, pasa ineludiblemente por intentar buscar puntos de acuerdo entre todos los grupos políticos, porque los gobiernos no son eternos, los concejales no son eternos, y aquí nos quedan bastantes años que pasarlo mal para poder sacar adelante a este pueblo. En principio.
Grupo Socialista.
Ya. Se ve, sí. Vamos a ver, el Grupo Municipal Socialista se congratula también de que haya cierta disposición a ver entre todos cuál es la situación económica del ayuntamiento, ¿no? Lo hemos pedido en numerosas ocasiones, la necesidad de hacer una auditoría, de saber cuál es la situación real de la economía de este ayuntamiento, que todos sabemos que es muy grave, que está en una situación pues muy delicada, pero creo que es necesario tener un estudio serio y riguroso de cuál es la situación cierta. Tenemos que ponerlo encima de la mesa, porque sin saber cuál es exactamente la situación, difícilmente vamos a poder establecer las pautas, las medidas adecuadas para poder ir resolviéndolas. Por lo tanto, pensamos que es importante la elaboración de la auditoría. Tenemos nuestras reservas de que sea la Junta de Portavoces el espacio adecuado, porque evidentemente esto debe hacerlo un equipo de gente técnica y de gente que controle el tema y gente absolutamente neutral en el asunto. En cualquier caso, pues nos parece un primer paso y que haya esa disponibilidad o esa predisponibilidad a comenzar a ver entre todos qué es lo que está pasando y ver cuál tiene que ser la salida. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.
Grupo Popular.
Buenas noches. Yo simplemente pues sumarme a las palabras de los dos portavoces de los diferentes grupos municipales aquí representados. El equipo de gobierno, en el ejercicio de nuestra responsabilidad y sobre todo de la transparencia del trabajo que viene desarrollando, considera necesario este punto de encuentro, este punto de unión, sobre todo siendo conscientes, porque este equipo de gobierno nunca en ningún momento ha negado la difícil situación económica por la que atraviesa. Se trabaja posiblemente para los grupos de la oposición hasta ahora no haya sido el mejor trabajo, pero pongo de manifiesto que hay un trabajo importante por parte del alcalde, del equipo de gobierno, del concejal de Hacienda, así como del personal técnico de la Concejalía de Hacienda, para ir solventando pues, la situación que va atravesando este ayuntamiento. Por tanto, yo, a raíz de lo que acaba de decir Juan Francisco, creo que es necesario incorporar a esa junta de portavoces pues, la posibilidad de que personal técnico asesorado en esta materia tenga la posibilidad también de informar y asesorar a la Junta de Portavoces de todo lo relacionado con el tema económico. A su vez también, como se dispuso en la Junta de Portavoces desarrollada la semana pasada, de facilitar por parte de este equipo de gobierno toda la documentación necesaria que necesiten los grupos de la oposición para fiscalizar la situación económica del ayuntamiento.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto número 7 del orden del día con la incorporación de que sea la Junta de Portavoces con aportación técnica la que necesite, la que desarrolle el trabajo propuesto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 8, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre el rechazo del Ayuntamiento total a las medidas contempladas en el Real Decreto 10 de 2010 que suponen un ataque brutal contra los derechos de los trabajadores o la previsión de alargar la edad legal de jubilación, así como el apoyo de la institución municipal a las reivindicaciones de los sindicatos en la huelga general convocada el 29 de septiembre. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Bien, pues esta moción. De posterior, ¿no? De todas formas, consideramos que este tema tiene la suficiente importancia y además que estos temas de recortes de derechos a los trabajadores y seguramente a los ciudadanos en general, porque cuando llegue la hora de las pensiones no se va a tratar de trabajadores, se va a tratar de todo el mundo, de todos los ciudadanos en general, y es algo que posiblemente, por desgracia, va a ser un debate que va a estar en los próximos tiempos. Nosotros queremos iniciar diciendo que esta crisis económica, que precisamente no la han generado ni la han provocado los trabajadores ni la gente humilde, precisamente los que le han provocado fundamentalmente son en la banca y los dirigentes políticos mundiales. Es una crisis mundial, eso no hay que olvidarlo nunca. Y mientras vemos que a los bancos se le está inyectando o se le está inyectando dinero a mansalva, millones a mansalva, para poder salvar su irresponsable actuación económica en los últimos tiempos, precisamente a los trabajadores, a la gente que se gana el pan con el sudor de su frente, a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, son los que se les hace pagar la crisis, pues con medidas tales como la subida del IVA y otras medidas que lógicamente lo que hacen es perjudicar mucho más precisamente a los que están pagando todas las consecuencias de la crisis y mucho más. Pero es que en el tema de la reforma laboral, nosotros queremos hacer hincapié en el tema de la reforma laboral y lo que se avecina alargar o la edad de jubilación. En principio se habla de los 65 a 67 años. Es algo que tenemos que rechazar de plano porque, entre otras cosas, medidas de estas características de recorte de derechos a los trabajadores no se han hecho en ningún país de Europa con esta crisis. Se han tomado medidas bastante graves, bastante importantes, concretamente en Grecia, pero no precisamente han ido en esa dirección, en recortar derechos de los trabajadores. Y quiero recordar, porque a veces nos miramos, somos europeos, nos miramos en Europa, a partir de los Pirineos sobre todo, quiero recordar que en Francia, que no son, por cierto, gente que esté subido en los árboles como los monos, ni mucho menos, no son ciudadanos que llevan bastante más años de democracia, bastante más experiencia democrática que España. En Francia está habiendo unas movilizaciones muy fuertes, muy importantes, por el hecho de que el gobierno francés pretende subir la edad de jubilación de los 60 a los 62 años. Es decir, que pretende subir, poner la edad de jubilación tres años antes de lo que se está haciendo en España. Y a veces se nos llena la boca, todos, de decir que somos europeos o estamos al nivel de Francia. Los recortes que se han producido, que se han aprobado por el gobierno y se han ratificado por el Parlamento, no estaban previstos en ningún programa electoral, porque seguro que si hubiesen estado previstos en los programas electorales, los ciudadanos hubiesen pensado mucho antes cuando hubiesen votado. Suponen, por poner algún ejemplo, la consolidación del despido libre, prácticamente el despido libre y gratuito, y subvencionado por los impuestos incluso de los propios trabajadores. Supone la desaparición de la tutela judicial. Los trabajadores hasta este momento tenían una tutela judicial, podían acudir a la magistratura del trabajo o al juzgado de lo social cuando tenían un problema. En este caso todo ese tipo de diferencias se solucionan con una ley que deja bien claro que no hay una tutela judicial efectiva. Las empresas van a poder hacer despidos preventivos, despidos express, despidos porque piensen que va a haber pérdida en esa empresa. En definitiva, la desregulación del mercado laboral nos puede llevar, y no creo que nos va a llevar, a las condiciones de trabajo que había en el siglo XIX. Abaratando el despido, y eso se va a demostrar, abaratando el despido y dejando a la gente más pobre, lógicamente no va a subir la calidad de vida, ni va a subir las cotizaciones, ni va a subir el tema del empleo. También, tampoco se, al contrario, los trabajadores desempleados van a tener menos posibilidades, e incluso cuando tengan posibilidades de encontrar un trabajo, ya no va a ser el trabajo como en este momento o hasta este momento había en el mercado de trabajo la gente que tenía un trabajo estable. Por perder el 20% de los días de trabajo por una baja, se puede incluso despedir justificadamente por parte del empresario. Las administraciones públicas van a poder trabajar con empresas de trabajo temporal. Y, en definitiva, nos encontramos con que las generaciones que vienen, ya las que están ya en el mercado de trabajo, la gente, que los jóvenes que tienen 20, 24, 25, 27 años, van a tener muchos problemas, cuando no nulas posibilidades, entre la situación económica y las leyes laborales, van a tener muy pocas posibilidades de encontrar lo que cualquier persona en los tiempos nuestros y en los tiempos anteriores pues podía pensar o podía tener ambición, el tener un trabajo estable, el consolidar su trabajo y el mirar hacia el futuro, comprarse una casa, formar una familia, etcétera, etcétera. En definitiva, nos encontramos con la triste y amarga realidad de que nuestros hijos y nuestros nietos, de la generación que en estos momentos tenemos, la edad que tengo yo, más jóvenes, van a vivir peor, con toda seguridad, van a tener peores condiciones de vida, van a vivir peor, van a tener menos derechos que incluso, por descontado, que tenemos nosotros y que tuvieron nuestros padres. Pero es que además, en esa situación de un mercado laboral desregulado, y voy terminando, porque creo que de estos temas se ha hablado mucho en los últimos días, en las últimas semanas, pero es que además, cuando se habla del sistema de pensiones, que es uno de los grandes logros que precisamente se han conseguido a través de movilizaciones y huelgas, los sistemas de pensiones, la educación pública, la sanidad, todas esas cuestiones se han conseguido en Europa gracias a las movilizaciones de los trabajadores, que ahora parece que se criminalizan y se tienen como si fuesen salteadores de caminos, pero gracias a esas movilizaciones que se produjeron en el siglo XIX, es por lo que hoy disfrutamos de un Estado más o menos en condiciones de bienestar. Digo que un trabajador, un joven, cuando tenga 20 o 24 o 25 años, si es que tiene la posibilidad de encontrar un trabajo y de ir cotizando con trabajos prácticamente, con contratos prácticamente basura, sin ninguna posibilidad de estabilizar el empleo, porque en el mercado hay mucha gente, hay muchos técnicos, hay gente cada vez, por suerte, cada vez más preparada, pues se va a encontrar con que si le ponen la edad de jubilación a los 67 años, con que ya los que están en el mercado en este momento van a tener muchas dificultades para llegar a las cotizaciones mínimas y además ampliar el número del cálculo de los 15 a los 20 años, en definitiva nos encontramos ante una situación totalmente absurda. Y consideramos que desde las instituciones, en este caso desde el Ayuntamiento de Totana, debemos solidarizarnos con estas reivindicaciones que consideramos que son justas, independientemente de lo que piense cada cual, pero consideramos que son totalmente justas estas reivindicaciones y que, en primer lugar, mostremos nuestro apoyo a esas pretensiones de los trabajadores, canalizadas en este caso por los sindicatos, que exijamos al Gobierno de la Nación que retire las medidas que están contempladas en el Real Decreto 10/2010, que proceda a la negociación con las partes implicadas, sin imponer nada en absoluto, y que el Ayuntamiento de Totana se posicione a favor del mantenimiento del sistema de pensiones, rechazando el aumento de la edad de jubilación o la ampliación del cálculo de 15 a 20 años. Y de los acuerdos que se adopten, pues para que de alguna forma se enteren, se dé cuenta tanto al Gobierno como a las centrales sindicales y a los grupos parlamentarios.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, yo soy un asalariado, yo soy un trabajador, yo vivo de un sueldo que me pagan todos los meses y yo quiero jubilarme a los 65 años, no a los 67, pero lo que quiero es, cuando me jubile, cobrar, evidentemente. Si no queda dinero, pues a lo mejor no puedo ni cobrar. Yo no quiero que me rebajen el sueldo, pero quiero que me aseguren el sueldo, a ver si por no rebajármelo me voy a quedar sin el pan y sin el perro. Yo quiero tener unos derechos mínimos. En los últimos años, evidentemente, ha habido un incremento muy significativo de los derechos de los trabajadores. Ahora mismo llegan momentos difíciles y momentos en el que todo el mundo sabe que la situación que está viviendo nuestra sociedad y nuestra economía no es una situación local, ni siquiera nacional, es una situación internacional. Y desde esa perspectiva es desde la que tenemos que mirar las cosas. Yo, como trabajador y como afiliado a un sindicato de clase, me duelen todas estas situaciones, pero evidentemente hay que hacer sacrificios, y hay que apretarse el cinturón, sí, claro que hay que hacerlo. No estoy de acuerdo con tener que jubilarme a los 67 y espero que no sea así. Y espero que no sea así. Quiero que me paguen mi sueldo y quiero jubilarme pues a una edad digna en la que todavía pueda vivir unos años en condiciones. Pero vamos a ser realistas y vamos a ver qué es lo que está pasando. No, evidentemente nos solidarizamos con toda la situación de los sindicatos y toda la movida que hubo ayer. Pero vamos a tener una visión de Estado y una visión por lo menos a medio y a largo plazo. Porque es que si no, al final la gallina no va a dar más de sí y nos la vamos a cargar, evidentemente. Está claro que en Francia se jubilan a los 60 años ahora mismo y que hay una propuesta de alargar 2 años la edad de jubilación. Decía que hay una propuesta de alargar en Francia 2 años la edad de jubilación, pero claro, la presión fiscal, los impuestos que pagan los franceses y las cotizaciones no son las nuestras, ni muchísimo menos. ¿Estamos dispuestos a un incremento fiscal brutal para jubilarnos antes? Pues si es así, vamos para adelante, pero la teta y la sopa no puede ser, hay que elegir una de las dos cosas. Entonces, aunque de corazón estamos por todas estas reivindicaciones sindicales, nos parece que por coherencia debemos de ser austeros y apretarnos el cinturón hoy por hoy. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista, ante esta propuesta de Izquierda Unida, se va a abstener.
Grupo Popular.
Bueno, vamos a ver. La intervención del Grupo Socialista me deja anonadada, por decirlo de alguna forma. ¿Usted piensa que todos los españoles que ayer ejercieron su derecho a trabajar o a ir a huelga piensan o que su principal problema radica en su jubilación? ¿Ha centrado su intervención en su jubilación? Hay muchas cosas que el señor Juan José Cánova ha expuesto de una forma importante y exhaustiva, y como ha dicho, no vamos a entrar más en esos detalles porque ya se ha hablado bastante. Hay que posicionarse y defender el derecho a trabajar de quien quiera hacerlo, defender el derecho de la persona que quiera hacer huelga. Lo que siempre el Partido Popular y este grupo municipal ha manifestado y expondrá siempre es el de ser responsable y afirmar que se respeta la huelga. Por tanto, desde nuestro grupo nos vamos a poner al recorte de lo que suponga los derechos sociales y defender los intereses de los ciudadanos y los trabajadores. Y sobre todo, ofrecer alternativas a salir de la situación en la que nos encontramos. Por tanto, creo que su voto absteniéndose, una vez más, por mucho que nos toque apretarnos el cinturón, vamos a pensar en los trabajadores y ver alternativas que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero tiene que estudiar y analizar con todas las personas que forman parte, con todos los diputados y todos los ministros que forman parte del Congreso de los Diputados.
Si no hay más intervenciones, ¿sí? Izquierda Unida.
Segunda, pues yo quiero intervenir brevemente. Vamos a ver. Yo ayer entre... Yo sí ejercí mi derecho a la huelga, además de una forma activa en el sentido de que no ejercí mi derecho a la huelga y me fui a pasear, sino que ejercí mi derecho a la huelga reivindicando como un día de reivindicación de lo que se estaba planteando y de lucha, de lucha de alguna manera, no de lucha contra nadie, pero de lucha porque se pusiera de manifiesto las reivindicaciones que tiene la gente humilde y los trabajadores. Yo sé, estas cuestiones, cuando uno es trabajador, yo creo que no se deben tener... Cuando uno es trabajador y se gana el pan, como sucede en los casos de los que estamos aquí, yo creo que hay una cuestión que está por encima. Es como cuando se es español o se es un ser humano, tal, está por encima de algunas cuestiones estratégicas que, entre otras cosas, así a simple vista parecen un poco absurdas. No, me refiero a la actitud del gobierno central que en este momento. Yo ayer estuve, entre otras cosas, en una manifestación en Murcia y tuve la suerte y el orgullo, además de gente, seguro que había mucha gente que eran votantes o simpatizantes del PP, porque no puede ser que todos seamos lo mismo, ni mucho menos, pero entre otras cosas, por gente destacada, estuve en la manifestación compartiendo manifestación con muchos militantes del Partido Socialista, y con muchos militantes y con muchos afiliados de la UGT y también de Comisiones Obreras, donde hay militantes del PSOE, de Izquierda Unida, del Partido Popular y no afiliados a ningún partido, que también los conozco en los sindicatos. Concretamente, había una persona que pretende ser el líder del Partido Socialista en Murcia, el señor Jesús Navarro, alcalde de Galaparra, que estaba allí en la manifestación, en cabeza, o dando... Porque pensamos que no se puede... O sea, lo que se está planteando ahora mismo por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, en este caso, es un suicidio político, y además está yendo mucho más allá de cualquier país, no sé por la imposición de quién, si de Obama o de los mercados o de no sé quién, pero lo que está claro es que si nos vamos a la ilógica, el gobierno de Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista, en este momento en el Parlamento, está allanando el camino totalmente a que venga otro gobierno, con el que yo tengo muchas menos simpatías que con el de Rodríguez Zapatero. Pero está llamando a que venga ese gobierno y además, por si faltaba algo, permitiendo que al Grupo Popular de la oposición, pues casi que se ponga a la izquierda del PSOE en el discurso. Y en el momento en que se produzca una pérdida de las elecciones y gane el Partido Popular, cosa que yo no deseo bajo ningún concepto, pues se va a encontrar, si es que pasa eso, que ya digo que no deseo bajo ningún concepto, no quiero ganar el Partido Popular, me gustaría que ganara algún partido cercano a mi idea, no es por nada, no es porque yo tenga nada de otra cosa. Se va a encontrar con todas las medidas perfectamente tomadas. No va a haber ningún problema, seguramente no va a haber ningún problema, porque las medidas van a estar tomadas. Entonces yo pienso, y yo de verdad que hago un llamamiento, no quiero ponerme en plan paternalista ni mucho menos ni nada por el estilo, sí, yo pienso que a veces, como por ejemplo cuando defendemos el agua, somos murcianos, somos personas de la tierra por encima de nuestros partidos o de las estrategias que puedan tener nuestros partidos. Por cierto, yo he vivido en un partido con el que no estoy de acuerdo en muchas cosas y no pasa nada, me unen bastante más de lo que me separa, por descontado, por eso estoy. Entonces yo creo que en este caso debemos hacer piña, porque están en juego una serie de cosas que son difícilmente desde la izquierda, son difícilmente defendibles. Es difícilmente defendible que un partido socialista le esté inyectando dinero a la banca para sostener el sistema de la banca, que precisamente es el que nos ha llevado a la crisis, y no apoye a estos jóvenes, a los trabajadores, a la gente que tiene... Eso es difícilmente sostenible. Entonces yo haría un llamamiento a que el Grupo Socialista apoyara estas cuestiones, porque también de alguna forma es la mejor forma de hacerle rectificar, digo, valga la redundancia, de hacerle rectificar al gobierno Zapatero, al gobierno del PSOE y al grupo parlamentario, hacerle rectificar en esta política que yo considero, en este caso, en otros no lo considero así, pero en este caso considero que es una política totalmente errática y que va a llevarlo políticamente, se lo están diciendo los líderes sindicales, lo están llevando políticamente a suicidarse, a hacerse la harakiri sin ninguna, porque en ningún país de Europa, insisto, en ningún país de Europa se han tomado las medidas ni se ha ido tan lejos en recortar y destrozar derechos de los trabajadores como se ha ido con la reforma laboral que tenemos en este momento aprobada, que está ya actualmente aprobada, y además que algunas empresas las están poniendo en marcha, a marcha forzada, valga por segunda vez la redundancia. Ahí está Don Simón, etcétera, etcétera. Está quitándose gente con trabajo estable para contratar subcontrata o contratar personal laboral eventual que tiene mucho menos derecho y que, en fin, que tiene otra serie de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, es decir, yo pediría, si es que, en fin, que tampoco quiero, ya digo que no quiero ponerme en plan paternalista, pero yo pediría que en este caso pues fuésemos a una, porque yo creo que no se trata de colores ni mucho menos, se trata de que hay trabajadores de todas las clases, de todos los partidos, que se van a ver afectadas más gravemente. Yo creo que el alcance no se conoce siquiera, pero bueno, ya se irá conociendo. Se van a ver gravemente afectados por estas medidas, que son bastante dañinas para el conjunto de los trabajadores, van a ser dañinas para las generaciones que vengan de atrás y van a ser dañinas para todo el mundo. Yo creo que hay otras medidas que se pueden tomar que no son estas.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 8 del orden del día. ¿Votos a favor? 11 y 2, 13. No se encuentra presente el concejal del Grupo Popular, José Antonio Valverde Reina. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5 del Grupo Socialista. Pasamos al punto 9, que es la moción del Grupo Popular para expresar el apoyo al sector de los vecinos de Totana que desarrolla la venta ambulante ante las limitaciones que supone el ejercicio de esta actividad por la aplicación del Real Decreto 199/2010 de 26 de febrero. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre del año 2000.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Comercio, Artesanía y Turismo.
Sí, buenas noches. El motivo de esta moción es para apoyar un sector que representa más de 100 familias en nuestro municipio y en el cual creemos que desde el Gobierno de la Nación, pues al recoger la normativa europea, pues no ha sido muy adecuado. Es un sector muy débil en el cual pues no se ha reivindicado quizás de la forma que debía, porque evidentemente su trabajo es estar puesto en el mercado y no hacer llegar su voz ni al Gobierno de la Nación ni a Europa, pero sí que desde aquí, desde el Ayuntamiento, queremos mostrar nuestro apoyo a esas familias. Sé que desde el Gobierno regional se está trabajando para modificar esa normativa en el cual se limita la venta en el mercado ambulante con una duración limitada, el cual supone pues que cada 4 años se debería de sortear el puesto y ya el vendedor en este mercado debería de ser distinto. Se está trabajando para que eso pueda ampliarse, como ya lo han hecho otras comunidades autónomas, como es la de Madrid. Y aunque sabemos que lo está trabajando la comunidad autónoma, este grupo municipal popular, aunque haya que reivindicarlo a nuestro mismo color político en la comunidad regional, no discrepamos. O sea, si tenemos que reivindicar y defender a nuestros ciudadanos, lo hacemos. No nos abstenemos, sino que lo defendemos y a voz alta. Y para eso hemos presentado la moción esta noche.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal José Antonio Valverde Reina. Pasamos al punto 10 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Socialista de apoyo al colectivo gitano y contra la deportación de ciudadanos comunitarios en Francia. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2000.
¿Quién unidad? Grupo Socialista.
No voy a hacer una explicación amplia de la moción, pues porque en las últimas semanas en los medios de comunicación ya no han ilustrado suficientemente sobre la actitud absolutamente vergonzante que ha tenido el gobierno francés deportando literalmente a ciudadanos europeos y manteniendo actitudes racistas. La deportación de gitanos pues nos parece que no es de recibo. Insisto que se trata de ciudadanos europeos. Nosotros los españoles, los murcianos, tenemos que ser especialmente sensibles a esta situación porque hemos sido un pueblo en el que la emigración ha tenido unas raíces importantes. Mucha gente de aquí ha ido a trabajar fuera y tenemos que ser solidarios y sensibles a las situaciones que están viviendo gente que ha tenido que desplazarse de su país para buscarse la vida, porque no podía ganársela de otra forma, a Francia en este caso. Nos parece deplorable la retórica de Sarkozy y de sus ministros, Y nos parece también loable la actitud de otros ministros de su propio gobierno que han dicho que no estaban en absoluto de acuerdo. La Comisión Europea, tengo que recordar que en este sentido se ha mostrado claramente en contra de toda esta irregularidad administrativa, por llamarle de alguna forma. Entonces, el Grupo Municipal Socialista quiere que el Ayuntamiento se dirija, se muestre solidario con estos ciudadanos europeos que han sido deportados de Francia y se dirija a sus representantes en nuestro país y así se lo hagan saber. Que nos dirijamos a la embajada francesa diciéndole que no nos parece bien la actitud que ha mantenido el Ejecutivo francés. Y lo mismo se lo tenemos que contar a los colectivos de gente de su propia raza y a los colectivos de inmigrantes, diciéndonos que cualquier actitud de racista, cualquier gesto contra la inmigración, no es positivo de ninguna forma. Máxime cuando se está haciendo para tapar determinados irregularidades y situaciones de desastre en la gestión económica francesa. Es una forma de derivar la atención de la ciudadanía y la atención de la población hacia otras cuestiones, pues que con la que se puede entretener y puede ser más pasional que las medidas económicas que también se están tomando en Francia, evidentemente.
Grupo Popular.
Bueno, este es un asunto que queremos desde el Grupo Municipal Popular tratar desde la seriedad que conlleva hablar de etnia, de raza, de inmigración, de migración. El Grupo Municipal Popular va a manifestarse, se va a considerar solidario con todas las etnias, con todas las razas, con los gitanos, pero ya de antemano le anticipo a todos que se va a manifestar en contra. Concretamente, usted ha comenzado su intervención diciendo que le parece avergonzante la posición del gobierno francés, del señor Sarkozy, en relación a los asuntos que se han desarrollado en materia del colectivo gitano. Usted sabe que el señor Rodríguez Zapatero se sonríe, tiene conocimiento, por tanto, de que el señor Rodríguez Zapatero apoya la política que ha desarrollado el señor Sarkozy con el colectivo gitano. Por tanto, un poco de incertidumbre el que ustedes en la moción anterior no quieran mojarse con el colectivo español, con la situación por la que están pasando muchos españoles, y se preocupe por la situación que están pasando los gitanos en Francia. Eso es un poco. ¿Cuál es su postura? ¿Apoyamos la gestión en materia económica y de improvisación del señor Rodríguez Zapatero, que es lo que ahora mismo afecta verdaderamente a los españoles, o nos preocupamos de traer una moción en apoyo al colectivo gitano y contra la deportación de ciudadanos comunitarios en Francia? ¿Dónde quedamos los totaneros? ¿Dónde quedan los españoles? ¿En eso no pensamos? Nos abstenemos, no nos mojamos, pero pensamos en los franceses. Y usted, cuando dice que hay que dar conocimiento a los gitanos, al colectivo gitano de nuestro municipio, nosotros cuando tuvimos conocimiento de su moción, el señor coordinador Juan Carrión y yo nos reuníamos con el colectivo gitano de nuestro municipio. ¿Y sabe lo que nos transmitieron? Que el colectivo gitano en España no es el mismo colectivo gitano que el francés. En España se consideran que los gitanos no son un problema ahora mismo para el gobierno español, porque llevan asentados en España más de 500 años y están intentando integrarse en cada uno de los estatutos de la sociedad democrática española. Yo lo pongo en conocimiento para que ustedes lo sepan, que el colectivo gitano ya sabe la postura de este grupo municipal. Y votamos en contra, no manifestando nuestra contrariedad en apoyo al colectivo gitano. Este equipo de gobierno ha dado muestras de que está apoyando al colectivo gitano en nuestro municipio. y vamos a seguir apoyando no solamente a esa etnia, a las razas y todas las personas que tengan cabida en la sociedad totanera. Por tanto, si analizamos la situación de Francia, me voy a unir en este caso a lo que dice el señor Rodríguez Zapatero, porque la política de inmigración del Partido Popular siempre ha estado clara. Y de hecho, le puedo decir que fue muy criticada por el Partido Socialista, sobre todo en la campaña de las elecciones del 2008, cuando Rajoy dijo, aquí no cabemos todos. Aquí es que en esta moción hemos mezclado muchos asuntos. Hemos mezclado inmigración ilegal con gitanos. Son cosas muy, muy de las que hay que separar, y así nos lo transmitía el colectivo gitano. Tenemos siempre la forma de asociar directamente delincuencia a gitano. Esa es una cosa que tenemos que inculcar a toda la sociedad, ya no solo a la totanera, a la española y a la europea, de que los gitanos, habrá gente mejor y habrá gente peor. Pero asociar directamente gitano a delincuencia, ahora queremos hablar de inmigración ilegal. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la situación de estos gitanos rumanos y búlgaros que están asentados en Francia? Vamos a dar a conocer qué es lo que está ocurriendo. Son gitanos rumanos y búlgaros que nacen concretamente, que vienen de países excomunistas y que se ha demostrado que tienen, que la delincuencia en ese país ha aumentado de una forma importante, y por tanto lo que está acometiendo el señor Sarkozy es regular de alguna forma esa situación. Pero aquí vuelvo a repetir que vamos a apoyar a lo que nuestro señor Rodríguez Zapatero nos establece, que es la de prudencia, que dejemos a la comisión que investigue los hechos que están acaeciendo en Europa. Así que, por tanto, creo que está explicada la situación y la posición en este sentido del Grupo Municipal Popular.
¿Hay más intervenciones por parte de los grupos políticos? Izquierda Unida.
Vamos a ver, yo... Considero, vamos, ni soy negro, ni soy gitano, no por nada, porque no lo soy, porque la coincidencia ha sido así, ni judío, ni árabe, ni, en fin, pero creo que los seres humanos son todos iguales, y no hay ningún ser humano que sea ilegal. Lo siento mucho, si eso es políticamente incorrecto y da pocos votos, pues que no dé ninguno, a mí me da igual. O sea, eso me da sin cuidado. Pienso que lo que se ha hecho precisamente con el colectivo gitano de Francia, aunque nos coja un poco lejos, geográficamente nos coja un poquito lejos, es una injusticia a los seres humanos. Y no me vale que, en fin, a mí, yo no estoy de acuerdo con Rodríguez Zapatero en este caso, como tampoco estoy de acuerdo con Sarkozy, posiblemente porque tenga la libertad de no poder estar de acuerdo. Pienso que los estados, los poderes públicos, tienen que hacer el trabajo como, por ejemplo, se hace en España. Pero no solamente con los gitanos, que son gitanos de aquí, de españoles, ni con los árabes, que son nacidos aquí. Es que, por ejemplo, en Badalona o en las zonas de Cataluña, donde hay un aumento de inmigración de personas de Rumanía, se están haciendo unos trabajos bastante importantes de integración. Y no vale que, en vez de hacer un trabajo de integración interesante, pues lo más fácil sea coger un avión o coger un vehículo, cargarlo ahí como si fuesen otra cosa que no seres humanos y mandarlo a su país. Entre otras muchas cosas porque nos venden, además hace muy poco se ha votado la Constitución Europea, nos venden la música, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, y resulta que todo eso es lo que es el mercado, los intereses económicos, la banca. Pero claro, los seres humanos que viven en Rumanía, que sí, son de un país que era antes comunista, igual que nosotros somos de un país que antes era un país fascista, que tampoco tiene por qué ser eso lo que marque al ciudadano que nace en una zona o en un país. Los ciudadanos rumanos son miembros de la Unión Europea porque así se ha decidido, porque le interesa a los mercados. Entonces, son miembros de la Unión Europea, pero no son, si son gitanos o son... En fin, yo creo que esto va incluso en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, que es muy antigua. En fin, todas esas constituciones, la misma cuna de la Revolución Francesa. Estas cuestiones no se deben permitir, aunque sea de una forma simbólica, donde nosotros estamos, pero aunque sea de una forma simbólica, yo estoy en que debemos posicionarnos en contra de cualquier actuación de esas características, porque más lejos nos cogía Alemania cuando mataban a los judíos. Pero yo no hubiera entendido que un judío que viviese en España dijera que sí, eran judíos, pero eran judíos de Alemania, o eran judíos de Austria, o eran judíos franceses o de Bélgica. En fin, no, eso no se puede entender. Entonces, vamos, yo tampoco pienso que esto sea un tema para un debate también más profundo, aunque esto lo podemos ver en cualquier momento. Pero nosotros estamos de acuerdo con la moción y estamos en contra de lo que ha dicho Sarkozy, de lo que ha dicho Zapatero y de lo que diga una persona de la misma etnia que esté aquí y que diga que él no es de Rumanía, que él es español. Sí, sí, somos ciudadanos del mundo y esos son seres humanos igual que nosotros. Y hay que trabajar, si tienen una forma de plantear su vida, hay que trabajar en la integración, como se ve claramente en programas que se hacen por parte de ayuntamientos de todos los colores, entre otros. De Totana, en algunos aspectos, trabajar por integrar a las personas para que no haya bolsas de imaginación que luego al final lo que nos traen son problemas a toda la sociedad y a las personas que tienen una forma determinada, una costumbre o son de otra manera de plantear, pues hay que integrarlos respetando todos los planteamientos, hay que respetarlos. El gran problema que hay con el tema de esto y con la inmigración es muy sencillo y voy a terminar con esto. Si los rumanos que han sido expulsados tuviesen voto, seguramente no lo hubiesen expulsado. Es que ahí está, ahí marca mucho la diferencia. Es decir, los inmigrantes que vinieron a Totana en su momento, mientras que no han tenido voto, parece que no le damos así mucha importancia. En cuanto tienen voto ya nos parece esto otra cosa. Es que esa es la triste situación y la triste realidad. Y yo termino con la misma, es decir, para mí no hay ningún ciudadano ilegal. Puede haber un ciudadano que haya nacido en otro país, en otro sitio, que tenga un color diferente, pero no hay ningún ciudadano ilegal. Y creo que eso es lo que tenemos que transmitir desde las instituciones y desde todos sitios. Tenemos que transmitir que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Y a nadie se le puede pisotear, esté donde esté.
Grupo Socialista.
Bien, desde el Grupo Municipal Socialista no pensábamos que fuese a molestar tanto esto a la portavoz, la propuesta, ni que le cause risa ni nada por el estilo. Pensábamos que era una propuesta que era sobre derechos humanos y sobre reivindicar lo básico, situaciones extremas a las que el gobierno francés ha llevado a una serie de, insisto, ciudadanos europeos. No entiendo la argumentación que si eran ciudadanos de países comunistas y cosas, no lo sé, es que me parece que ahí se está colando tremendamente la portavoz. En cualquier caso, me parece que también que ha sido un desliz muy gordo esa adhesión tan significativa que tiene con el presidente Zapatero en este punto de que... Y sin embargo, en el punto anterior, pues fíjate, no ha sido así. Se ha saltado lo que ha dicho Aguirre, lo que ha dicho Rajoy, lo que han dicho todos los líderes de la derecha sobre el tema de la huelga. Pues fíjate, aquí se ha sumado a la propuesta de Izquierda Unida. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y sin embargo, en esto que es una cuestión de derechos humanos y de respeto a los derechos básicos y fundamentales de la persona, pues dice que esto no va con ustedes y que no hay que ligar
al concepto gitano, al concepto de delincuencia. Evidentemente, eso es lo que estamos planteando en la moción. Y eso es lo que ha hecho Sarkozy. Es decir, estos son gitanos, son potenciales delincuentes a su país. De ninguna forma, eso no se puede permitir. No se puede ligar el concepto delincuente al concepto gitano, sea rumano o sea de donde sea. Por lo tanto, le invito a usted y a su grupo a que se sumen a nuestra propuesta diciéndole a Sarkozy, ha hecho muy mal con relacionar la palabra gitano con delincuente. Porque en total hay muchos gitanos que no son delincuentes, la gran mayoría. Como en total hay muchos inmigrantes, la gran mayoría que no son delincuentes. Como en Totana, la gran mayoría de totaneros no somos delincuentes. ¿De acuerdo? Entonces sería bueno que moviese su posición y que se sumase a esta reivindicación básica, elemental, de los derechos humanos de unos ciudadanos europeos. Son ciudadanos europeos. No se puede decir que una persona, por ser de una, por tener determinada nacionalidad, es ilegal. No hay personas ilegales. No existe la ilegalidad en la persona. Así que a ver si tenemos otra visión más amplia y más democrática y somos coherentes con las adhesiones y los apoyos y no hacemos estos bailes tan extraños.
Grupo Popular.
Mire, le voy a hacer una propuesta. Yo me sumo, el Grupo Municipal Popular se suma a su propuesta si ustedes se incluyen en esta moción e instar al señor Rodríguez Zapatero que cambie su postura. No hay nada más que hablar. Y que quede claro una cosa. Que quede claro una cosa. Que en ningún momento, en mi boca se ha manifestado que estoy en contra de los derechos humanos. En ningún momento ha salido de mi boca. Y que nadie interprete esas palabras, porque no es así. Pero que si incluimos esto, no hay ningún problema.
Muy bien. Pues, si no hay más intervenciones, se asume la enmienda presentada por el Grupo Popular de pedir a Zapatero que rectifique su apoyo a Sarkozy en este asunto y vamos a votar la moción en su conjunto. ¿Votos a favor de esta moción? Unanimidad. Pasamos al punto 11 del orden del día, que es la propuesta sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos número 1 del 2010. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
¿Queda unida?
Bien, nos encontramos ante otro expediente. Esto ya es más de doméstico el punto que vamos a, del que vamos a hablar en este caso. Nos encontramos ante otro expediente que nos lleva a la cruda realidad de aquí del pueblo, del ayuntamiento. Y nos encontramos ante un expediente que importa aproximadamente, en números redondos, porque falta muy poco, no creo que me dejen feo el concejal de Hacienda, si digo que son 150.000 euros, que son aproximadamente 20 millones, 25, 25 millones de pesetas, las antiguas pesetas, que resulta que el grupo de gobierno, el equipo de gobierno, pues ha gastado sin tener consignación presupuestaria. Y esto es solamente un expediente de los muchos que suelen venir por aquí de vez en cuando en los plenos. Y claro, denota pues una gestión bastante mal planificada del tema económico. Es decir, si se hacen unos presupuestos, lo lógico es que se intente ajustar los presupuestos al máximo de lo que se pueda, ¿no? Que yo creo que estas palabras que digo yo, ya que hoy nos estamos mezclando en todos los sitios, en estas palabras que digo yo las puede suscribir perfectamente Pío, este hombre que es el senador que está en el García Escudero, las puede suscribir Rajoy, hombre, por descontar, salvando la distancia, pues yo soy un humilde concejal de un partido que no tiene muchas posibilidades, o las puede suscribir la señora Soraya de Sáenz de Santa María cuando hablan en el Parlamento al gobierno de Zapatero. Salvando la distancia, digo que no parece muy lógico que un gobierno municipal que planifica pues 25 millones de pesetas, antiguas pesetas, 150.000 euros, se presenten al pleno en facturas porque no tienen más remedio que presentarse, porque hay que acordarlas de forma extrajudicial. Es decir, se tienen que acordar de forma extrajudicial para que los proveedores que ya han hecho esos trabajos o han hecho esa, o han vendido esos productos, pues tengan la posibilidad de cobrarla, porque si no, no tendría ninguna posibilidad de cobrarla. Entonces nosotros queremos seguir dando simbólicamente o metafóricamente un tirón de orejas, en este caso a los responsables, lógicamente, en este caso pues la figura del concejal de Hacienda, que es el responsable de las cuentas, es decir, que tiene que seguir insistiendo a los delegados en las distintas áreas en que no se puede seguir gastando dinero, y mucho menos cuando estamos en el mes de septiembre, sin tener consignación presupuestaria, o como mucho no gastarlo de una manera reiterada, como observamos aquí en algunas facturas. Nosotros nos vamos a abstener, porque claro, no tienen culpa los proveedores ni los que se le deben, las empresas a las que se deben no tienen culpa de que se le hayan encargado unos trabajos y no haya consignación presupuestaria. Pero lo que nosotros no podemos estar bendiciendo constantemente es una gestión de estas características, porque no tiene ningún sentido. Posiblemente el trabajo de la moción que hemos aprobado al principio, de la moción de la iniciativa de este grupo municipal, pues también tenga que ir un poco en esa línea. Es decir, si hay algo extraordinario que hay que plantearse a media, nosotros estamos dispuestos a hablarlo, porque posiblemente no se puede llevar las cosas al 100% ni perfectas como nos gustaría a todos llevarlas. Pero no se puede tampoco sistemáticamente, de una forma sistemática, estar teniendo compromisos ya totalmente, en algunos casos, en la mayoría de los casos, totalmente comprometidos, pagados, y que la gente tiene que estar esperando a cobrar cuando pueda, sin tener esa consignación presupuestaria. Por esa razón nosotros en este caso nos vamos a abstener de este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.
Grupo Socialista.
Yo no quiero redundar más en la argumentación, pero nos parece que no se puede hacer gasto si no hay dinero para hacerlo. Y eso es lo que ha pasado, que sin haber dinero presupuestado para determinados gastos, pues se ha mandado el gasto, se ha encargado. Por lo tanto, ya lo hemos dicho un montón de veces y vamos a mantener la misma postura que en los últimos plenos con relación a estas facturas extrajudiciales.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Hola, buenas noches. Yo voy a mantener el mismo argumento que he mantenido hasta ahora con referencia, o sea, referente a los expedientes extrajudiciales. Lo primero que habría que aclarar, supongo, para que los vecinos no entiendan, es, por ejemplo, el porqué, o sea, por qué traer esto aquí, por ejemplo, para poder compararlo con el día a día, por ejemplo, de cualquier vecino que tenga una empresa, sea un autónomo. El nosotros tener que traer esto a pleno es simplemente porque, por ejemplo, en una empresa privada, cualquier autónomo, cuando existe una desviación con respecto al presupuesto que tiene, que no conozco todavía, no conozco a ninguna empresa, a ningún autónomo, que no se desvíe siempre un presupuesto, porque si fueran todos exactos no había problema, no había ninguna empresa, ningún autónomo con problemas. Pero bueno, continuando, la diferencia es que cuando una empresa y un autónomo tiene alguna desviación, puede sin problema ninguna reconocer esas facturas, aunque sean daños diferentes, y no tiene inconveniente reconocerlas. La diferencia con respecto al ayuntamiento, que es una de las que habría entre una empresa privada, un autónomo y un ayuntamiento, es que cuando son facturas de daños que no son en el curso, o sea, en el año que está en curso, que se está tomando como referencia, no podemos contabilizarlos. Tenemos que darle un expediente extrajudicial del año siguiente. No voy a entrar a discutir por parte del portavoz de Izquierda Unida, que no se pueden tener 25 millones de las antiguas pesetas de diferencia, o sea, de desviación de presupuesto, cuando lo que no ha dicho es que está hablando de un presupuesto de 5.000 millones de pesetas. Entonces, cuando un presupuesto es 5.000 millones de pesetas, una desviación de 25 millones de pesetas no es ninguna cosa disparatada. Es más, estaríamos hablando de en torno a un 4%, 4,3, me parece que era exactamente. Por lo tanto, una desviación de un presupuesto de 5.000 millones de pesetas, una desviación de 25 millones de pesetas, no es nada escandaloso. Y luego recordar que la única forma que cobren los proveedores reconociendo esta factura. Y lo que aquí no se ha dicho por ninguna parte, o sea, por ninguno de los dos grupos municipales, es que el 99% de las facturas que traemos a, o sea, a reconocer para poder contabilizar y poder pagar son de proveedores de Otana. Son gente, empresas de Otana, pequeñas empresas sobre todo y autónomos, que necesitan que se reconozca esta factura para poder cobrarla, pues, y poder intentar mantener la situación tan difícil que existe actualmente.
Si no hay más intervenciones por parte de los grupos políticos, vamos a votar el punto 11 del orden del día, que es la propuesta de reconocimiento extrajudicial. ¿Votos a favor? ¿Somos 12? Sí, 12. ¿Votos en contra? ¿Ninguna abstenciones? 7. Pasamos al punto 12 del orden del día, que es la propuesta conjunta de los concejales de Hacienda y Agricultura para subvencionar los recibos del IBI rústica del año 2010. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Simplemente explicar que esto se trata de un apoyo. A lo mejor no supone mucho, como he oído comentarios de los grupos de la oposición, pero sí un pequeño grano de arena que el Ayuntamiento de Ana pone en favor de los agricultores de este municipio. Simplemente decir que, al igual que el resto de sectores, están pasando por momentos muy complicados, y vuelvo a valga redundancia, pues un pequeño grano de arena que ponemos para intentar, entre comillas, no perjudicarles más o no empeorar su situación. Y en cambio, para el Ayuntamiento, si supone un gran esfuerzo económico, es dejar de recaudar esos en torno a 200.000 euros que supone la contribución rústica en Totana.
Si no hay más intervenciones por parte de grupos políticos, sometemos a la votación del pleno el punto 11, que es la propuesta conjunta de los concejales de Hacienda y Agricultura para subvencionar los recibos del IBI rústica 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 13 y le pido a la concejal que se ausente del pleno. El punto 13 es la moción conjunta de las Concejalías de Juventud y Seguridad Ciudadana para la elaboración de programas de ayuda a jóvenes dirigidos a la obtención del carnet de conducir de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2000.
¿Quiere de unidad?
Estamos de acuerdo en la propuesta.
Grupo Socialista.
Tienen que tener durante...
Nosotros también estamos de acuerdo. En cualquier caso, queremos poner sobre la mesa y decirle a la concejala de Juventud nueva que hay numerosos proyectos que se han aprobado en esta mesa, en este pleno, y no se han llevado a cabo. Por ejemplo, la subvención al transporte universitario de los jóvenes. Entonces, estamos de acuerdo, evidentemente, con la propuesta, pero hay un montón de cosas que se han aprobado aquí, sin embargo, pues... No se han ejecutado, como tampoco se han ejecutado otras cuestiones, como por ejemplo el abonarle a los monitores de las escuelas de verano sus salarios. Entonces, a mí me parece que seamos ambiciosos, bien, y que la mayor parte de programas que se puedan dedicar a la gente joven, estupendo. Pero es también muy importante que aquello a lo que nos comprometemos, que aquello que se aprueba en este pleno, pues que se le dé cumplimiento, ¿no? Y que no creemos frustración entre la gente joven ni falsas expectativas.
Grupo Popular, concejal de Cultura, Festejo y Juventud.
Buenas noches. Como sabéis, en mi primer pleno tengo constancia de todas las propuestas que hay anteriores. Vamos a intentar que sean realidad, pero ahora mismo voy a debatir esta, la que yo he traído a este pleno. Este programa va dirigido a los jóvenes que quieran obtener permiso de conducir. Yo lo voy a explicar, si os parece bien. Este y los anteriores vamos a intentar sacarlos todos a cabo. Nuestro objetivo, aliviar la parte económica de nuestros jóvenes siempre, mejorar la seguridad vial de las carreteras, siendo los accidentes de tráfico la causa principal de muerte de los jóvenes españoles, incentivar el sector empresarial como pueden ser los automóviles y las autoescuelas, y aportar el carnet de conducir como mérito curricular. Decir que estas concejalías, tanto la mía como la de Seguridad Ciudadana, que van conjuntas, pues han realizado una buena gestión, ya que el coste de las clases de seguridad, al ser gratuitas, el dinero de su coste le va a ser, va a ir al joven totanero. Esta es la moción que yo he traído aquí ahora. Las anteriores se mirarán poco a poco. Muchas gracias.
Muy bien. Si no hay más intervenciones por parte de los grupos municipales, sometemos a la votación del Pleno el punto 13 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente la concejal Isabel Sánchez. Pasamos al punto 14, que es la propuesta del concejal de Servicio y Mantenimiento Integral de la Ciudad para reconocer las obligaciones de pago a la empresa Grupo General ASL como consecuencia de la resolución del contrato. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación, Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión urgente celebrada el 30 de septiembre del año 2000.
¿Quiere unidad?
Sí. Aquí nos encontramos ante una cuestión bastante importante y consideramos bastante peliaguda. Entre otras cosas porque va a condicionar la labor de las corporaciones que van a estar en este ayuntamiento de aquí al 2018. O sea, estamos hablando de que jóvenes que hoy tengan 14 o 15 años, que pueden ser concejales en el 2014, cuando sean concejales y se presenten a las elecciones y sean concejales, se van a encontrar con una rémora, con una historia que se ha generado aquí, en este ayuntamiento, en esta corporación. Pues aquí no se puede decir que esto es culpa de la coalición Izquierda Unida, PSOE, ni mucho menos. Esto se ha generado aquí y vamos a comprobar pues lo que nos va a costar hasta ahora la fiesta de la generala, lo que nos va a costar a los vecinos, a estos y a los futuros que vengan detrás, lo que nos va a costar la fiesta de la generala. Nos encontramos ante una propuesta del concejal en el que se plantea un reconocimiento de deuda a la empresa de recogida de basura, que recuerdo está aquí prácticamente desde el 2009 y 2010, prácticamente 3 años, no llega. Se plantea una deuda que dice el ayuntamiento, que ya veremos lo que dice la empresa, porque según lo que se ha puesto de manifiesto hoy en la comisión que se ha celebrado esta mañana, la empresa no tiene conocimiento exacto de esta cifra, por lo menos lo que se nos ha informado en la comisión. Se plantea el número redondo de que el Ayuntamiento de Otana le debe a la generala 10 millones de euros. Eso parece una cosa así. En esos 10 millones de euros observamos, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Otana reconoce que tiene pendiente de pagarle 7.317.000 euros del canon de las facturas que le corresponden a la empresa que ha recogido la basura durante estos años y que la sigue recogiendo. Luego hay un apartado de temas relacionados con la jardinería, el tema de la bastida, antes de la concesión, que la jardinería la tiene adjudicada por contrato después, que eso no es lo que estamos hablando hoy, de 298.000 euros, casi 300.000 euros. Los intereses de demora que le plantea reconocer el equipo de gobierno a la empresa generala, los intereses de demora por no pagarle en su día, son 757.000 euros. Y luego se plantea también, sumando 1.525.000 euros en concepto de lucro cesante. El lucro cesante, por si alguien no lo sabe, más o menos, porque yo tampoco soy muy experto en estas cosas, pero el lucro cesante es lo que la empresa debería ganar, debería tener de beneficio por tener el contrato y no va a tener. Es decir, este 1.500.000 euros va a ser por nada. Es decir, que la empresa, si cogiera este 1.500.000 euros mañana, pues los cogería por nada. porque como ha habido un incumplimiento de contrato, de un incumplimiento por parte del ayuntamiento, reiterado por lo que aquí se pone de manifiesto, esta empresa se va a llevar 1.500.000 euros solamente, además de los intereses, solamente por el beneficio que puede tener y que no ha tenido. Se pone de manifiesto en el acuerdo que se presenta al Pleno y se hace un compromiso, porque esto que estamos hablando aquí no es algo que no tenga importancia. El acuerdo de Pleno es un documento que puede hacer en el futuro a la empresa que se le va a reconocer, que posiblemente se quede hasta con el edificio del ayuntamiento, porque seguramente va a valer menos el edificio del ayuntamiento que la deuda final que se va a tener con esta empresa. Se plantea que en el mes de noviembre, es decir, pasado mañana, como quien dice, el ayuntamiento le tiene que pagar 355.000 euros. Y no estamos hablando de lo que dice la generala, sino lo que dice el ayuntamiento. Y luego, en una línea de confirming que se haga con los bancos, otros 355.000 euros. Es decir, se plantea pagarle a la generala dos pagos de 355.000 euros prácticamente antes de final de año. Y luego quedan un resto de 9.284.000 euros, que ya no voy a hacer la cuenta de cabeza de lo que esos son en millones de pesetas, pero vamos, alguien que tenga buena cabeza se puede hacer un cálculo de lo que son 9.284.685 euros. Esto dinero el ayuntamiento plantea, el concejal plantea abonarlo a la empresa en 8 años, en 8 plazos de 8 años, 8 plazos anuales, 8 anualidades de 1.160.585 euros cada año. Es decir, y a todo esto estamos hablando aquí sin ningún tipo de intereses que puedan generar esta cuestión. Es decir, las corporaciones que vengan a partir del año 2011 hasta el 2018, de su presupuesto tienen que apartar como mínimo 1.160.000 euros para pagar lo que sea la deuda que se ha generado en 3 años de corporación, no precisamente de PSOE e Izquierda Unida, como le gusta decir muchas veces al señor Valverde, y perdone que lo nombre, no, de PSOE e Izquierda Unida no, lo que tiene que pagar el Ayuntamiento de Tana. Pero es que nosotros, como pensamos que aquí no caen las brevas así como... pues pensamos que la empresa, lógicamente, esto es un paso muy importante para la empresa, porque tiene un documento que en el momento en que el ayuntamiento, además se pone en el mismo acuerdo del ayuntamiento, en el mismo momento en que el ayuntamiento no pueda pagar o no pague, vuelve otra vez a generar intereses sobre lo que no se pague. Resulta que ya incluso este dinero pues se plantea el que se va a ingresar en una cuenta corriente del Banco Popular, y es que nosotros, no porque no lo haya dicho nada, no porque no lo hayan dicho en el equipo de gobierno, pero tenemos constancia de que esta empresa, pues lo que va a buscar para poder salir del atolladero es hacer un préstamo, el Banco Popular en este caso, o cualquier banco, el que sea, para poder ir cobrando, o sea, hacer un préstamo contra el documento de reconocimiento de deuda que plantea el Ayuntamiento de Otana. Es decir, uno va a un banco y dice, mire usted, deme usted este dinero, porque el ayuntamiento me tiene que pagar todos los años esto contra este documento. Pero claro, aquí no jugamos con los intereses. Yo precisamente, que no soy un experto tampoco en la materia económica, pero he cogido y me he hecho un pequeño, como si yo fuese a pedir un préstamo a una entidad bancaria, y me he hecho una simulación. Seguro que si se han visto en internet el préstamo se habrán puesto a temblar. Ha dicho este hombre. Entonces yo he dicho, bueno, quiero hacer un préstamo, voy a hacer una simulación, un préstamo de 9.995.000 euros, que es lo que se plantea pagarle a la generala, y este préstamo resulta que al interés del 6,5%, que según me he informado todavía puede ser incluso más. Entonces esta cantidad de estos millones, al final del préstamo de los 8 años, con una amortización anual, puede salir por 13.133.000 euros. Por eso digo que que la situación puede ponerse incluso todavía peor. O sea que nunca podemos lamentarnos de que la cosa esté mal, porque siempre puede ser bastante peor. Es decir, que no es muy descabellado decir que posiblemente cuando llegue 2016 o 2017, si es que estos ayuntamientos que vienen detrás, estas corporaciones, estos responsables que vengan detrás, pues se pueden encontrar con que si no pagan, pues que al final incluso esa empresa o los herederos de esa empresa se puedan incluso quedar con el propio ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, porque posiblemente va a valer menos dinero del que va a generar esta operación, de esta gran operación. Pero es que además, yo creo que ha quedado claro el tema. Además de esto, resulta que en los próximos años la basura, los ingresos que los ciudadanos de Totana, no los políticos que vamos a pasar de aquí y nos iremos, en fin, ya no estaremos tampoco aquí, vendrán otros, por suerte será así, pero la basura, lo que van a pagar los vecinos por la basura en Totana va a tener tres apartados, o sea, va a tener tres cajones. Primero, los vecinos de Totana en el futuro, en los próximos años, van a pagar su cuota de la basura, de la cual tienen que pagar a la generala 1 millón y pico de euros, una cantidad importante.
Les pido que vaya terminando, por favor.
Tienen que pagarle a la empresa que en ese momento recoja la basura, y tienen que pagar también un apartado que está ahí de hace poco, que se firmó se amplió un contrato precisamente para hacer frente a jugar otra deuda también de la basura. Es decir, que el ayuntamiento, los vecinos de Totana van a tener que pagar la basura, un servicio que ya de por sí es deficitario económicamente, y van a tener tres apartados para poner en marcha. Yo, sinceramente, y voy a terminar, si pienso que no va a haber, vamos, por nuestra parte, posiblemente no va a haber ninguna necesidad de intervenir, pero consideramos que esto es un perfecto disparate. Esto es un verdadero disparate. Lo miremos por donde lo miremos. Esto es un disparate y no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Es que esto estamos hablando de un tema. Luego ya saldrán otros en otros momentos, porque no hay poco. Entonces, nosotros desde Izquierda Unida estamos en posición de decir que nosotros, si hay un cambio de gobierno, si hay un cambio de composición política, nosotros este acuerdo no lo vamos a respetar. Consideramos que este acuerdo lesiona gravemente los derechos del ayuntamiento, lesiona gravemente los derechos de los ciudadanos, y no hay derecho a que esto se quede hipotecado en este caso, que hay muchas más hipotecas, pero que se quede hipotecado de esta forma para las generaciones que vienen detrás, ya digo que hasta los próximos 8 años por lo menos. De manera que vamos a votar en contra, claramente, y lógicamente no encontramos palabras para decir el desastre que ha supuesto la fiesta de la generala aquí en este pueblo. La fiesta de la operación de la adjudicación de la recogida de basura, la limpieza de viaria para este pueblo, que está las alegrías que hubo al principio, las alegrías que se han hecho durante estos tiempos, pues ahora resulta que nos encontramos con estos frutos de esas alegrías.
Grupo Socialista.
Bueno, vamos a ver. Esta historia de la generala es una historia que arranca, si yo no recuerdo mal, y leyendo ahora la moción, en abril, cuando se nos tachaba de locos algunos cuando decíamos que eran 12 millones lo que la generala iba a reclamar al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no le estaba pagando la recogida y los servicios de recogida de la basura y otras cosas como facturas de jardinería, en fin, limpiezas y demás. Hoy, en este pleno, en este ayuntamiento, se le van a reconocer hasta 10 millones de euros, aunque bien es verdad que la generala va a exigir, creo yo, bastante más, porque según aquel escrito estábamos hablando de unos 12 millones de euros. De hecho, el primer informe de intervención que lleva a nosotros estaba hablando más o menos de esa cantidad. El desglose que se le va, por los conceptos y los importes que se le va a reconocer hoy aquí esta noche a la generala, es muy interesante, porque no voy a insistir mucho más en lo que Juan José de Izquierda Unida, el portavoz de Izquierda Unida, ha dicho, Pero sí que hay que tener en cuenta que hay 7.600.000 euros de facturas pendientes de distintos conceptos. Y que hay dos partidas que son muy interesantes, que son el interés de mora, que estamos hablando de 757.000 euros, es decir, que por la mala gestión, por no haberle pagado en su momento, en su tiempo, tal y como se contrató con esa empresa los servicios de recogida de basura y otros, hay que pagar intereses de demora del bolsillo de cada uno de los totaneros, 750.000 euros. Pero lo del lucro cesante, que es el lucro cesante, es la indemnización por el daño que se le va a hacer a la empresa porque no va a recibir unos ingresos que ella tenía previsto. Así de claro. 1.525.000 euros. También del bolsillo de todos y cada uno de los totaneros. Sí es verdad que son 8 pagos más este 9 del año 2010, creo recordar, con lo cual nos vamos a 2018. También lo ha dicho Juan José, esta corporación empieza a pagar, los que vengan detrás y los otros, si pueden. Bueno, va a ser curioso porque vamos a estar pagando la basura del año 2011 al 2018, el servicio de recogida de basura del año 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y a la misma vez vamos a tener que estar pagando la factura de la recogida de basura del año 2007, 2008, 2009 y 2010. Es que, ¿por qué no se ha pagado la factura de la recogida de basura? ¿Dónde? ¿Qué se ha hecho con el dinero en este ayuntamiento? ¿Dónde se ha metido el dinero de este ayuntamiento? ¿Qué está pasando con el dinero del ayuntamiento? Es que es verdad, si ustedes hacen un contrato con la Generala, a bombo y platillo, víspera de las elecciones generales del año 2007, esto es lo mejor que nos va a pasar. ¿Nosotros nos abstuvimos? ¿Yo? Bueno, si vísperas de las elecciones ustedes hacen un contrato a bombo y platillo con la Generala, diciendo que esto es lo mejor que nos va a pasar, y parece ser que es que no le han pagado casi nada, pero ¿por qué contratan un servicio que no pueden pagar? ¿Qué han hecho con el dinero desde entonces? Y yo, una cosa que, para terminar ya, yo me pregunto por qué viene esto a este pleno. Yo me lo pregunto, ¿por qué viene esto a este pleno? Nada más que lo dejo ahí en el aire, me lo pregunto, ¿por qué viene el reconocimiento de esta enorme cantidad de dinero a la Generala? Espero que me lo aclare el concejal y, por supuesto, que el Grupo Socialista va a votar en contra.
Grupo Popular, concejal de servicios.
Sí, bien. Buenas noches. En primer lugar, pues agradezco a Juan José Cánovas que se preocupe por los jóvenes que ahora tienen 14 y después van a tener 27, como tenía yo cuando entré a ser responsable de la Concejalía de Servicios, y junto a mi equipo de gobierno, junto a mis compañeros, tuvimos que hacer pago de 7.200.000 euros a una empresa que era Urbaser y sigue siendo Urbaser actualmente, por facturas pendientes de servicio de la basura, de servicio de la Purísima y también de limpieza viaria. Facturas que yo, como concejal, tenía, pues no a lo mejor 14 años, pero sí tendría unos 18, 19 y no tenía por qué estar pagándolo. De corporaciones anteriores y más concretamente el montante más elevado de la corporación de Izquierda Unida y del PSOE cuando estuvieron en el poder y siendo concejal de servicio Juan José Cánovas. La propuesta que se trae aquí esta noche es una propuesta pues de responsabilidad por parte del concejal y por parte del equipo de gobierno en dar un paso al frente, en no dinamitar como se ha dinamitado durante estos meses, mientras que se saca un procedimiento público a la hora de adjudicar un nuevo contrato, diciendo que debíamos 12, 13, 15, 12 y medio, 7, 9. Cada vez hemos hablado de una cifra. Desde el servicio de intervención de este ayuntamiento, también pues a nivel jurídico de la Secretaría General y, como no, pues de los técnicos municipales que dependen en esta área, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo para gestionar esa deuda que los dos grupos de la oposición han vaticinado durante mucho tiempo, que era de más de 12 millones de euros. Nos encontramos, sí, con una deuda de cerca de 10 millones de euros, de 9.995.000 euros, por la verdad, y decían los grupos de la oposición que la empresa podía pedir más y pedir a más, pues claro, y puede pedir hasta 30 millones de euros si quiere, pero es que los servicios que se han prestado en este ayuntamiento están legislados por un contrato entre ambas partes, entre Generala y este ayuntamiento, y determina el funcionamiento de ese servicio, el cual pues sí que actualmente se le deben 7.317.000 euros, pero para la información sobre todo al señor Usero, que preguntaba que por qué no se han pagado, le voy a decir que actualmente se han pagado, aparte de esos 7.200.000 euros a Urbaser, cosa que yo ni estaba cuando tenía 18 años en este ayuntamiento, ni pensaba que iba a pagar cuando entraba de concejal, también se han pagado más del 53% de las facturas que ha emitido General a este ayuntamiento. General A, si nos trasladamos a la adjudicación de servicio en el año de 2007, en febrero, estamos hablando de 44 meses de facturación hasta la fecha de este mismo mes. De esos 44 meses, el Ayuntamiento total ha hecho frente a más de 23 meses de pago, un total de 6.300.000 euros, que si lo sumo a los 7 millones de euros que tuve que pagar como concejal de servicio y con el equipo de gobierno cuando entré como concejal delegado de esta concejalía, estamos hablando de unos 13 millones y medio de euros. Cosa que si yo hubiera hecho el mismo ejercicio de irresponsabilidad que habéis hecho vosotros en años anteriores, a día de hoy a General no se debería ni un solo céntimo. Ni un solo céntimo. El ejercicio que está haciendo ahora mismo el equipo de gobierno, pues sobre todo esta noche aquí en la mesa, en la sesión de pleno ordinario de este mes, dar un paso al frente, como he dicho antes, solventar un problema, tanto para la empresa como para el ayuntamiento, porque, como bien sabéis, actualmente el ayuntamiento está haciendo un procedimiento negociado sin publicidad para que sea otra empresa la que sea adjudicataria de este servicio y que todo vuelva a la normalidad, primeramente por los trabajadores que están en una situación difícil y en una situación de dudas, sobre todo creadas por los grupos de la oposición a través de noticias falsas y de mentiras totalmente demostrables, y de poner punto y final a una situación, pues como ya he dicho, difícil para este ayuntamiento y difícil también pues para las corporaciones locales que puedan venir después. Pero es que ya recuerdo que yo, cuando se le dían 7 millones de euros a Urbaser, tampoco estaba ni tenía intención de ser concejal de este ayuntamiento.
Sí. Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Bueno, en primer lugar, señor concejal, me gustaría decirle una cosa. En primer lugar, usted no ha pagado ninguna deuda. Usted no ha pagado ninguna deuda porque lo que ha hecho es hacer una deuda sobre esa deuda, en el caso de Urbaser. Bueno, usted lo que ha hecho ha sido poner una deuda sobre esa deuda, porque la última renovación del contrato que se le hizo, pues fue así, de esa forma. Y además, si conoce usted la cláusula, está muy bien clara. O sea que usted no ha pagado, de esa deuda no ha pagado ninguna deuda. No ha pagado ninguna deuda. Yo entiendo que este tema, y no es, si no es responsabilidad suya. Si no, me tiene usted que explicar por qué ayer la deuda eran 11.276.000 euros, una propuesta suya, y hoy son 9.999.000 euros. Es que esto no se sostiene. Es que 1.200.000 euros es algo que está por ahí en el rincón. Es que 1.200.000 euros, no me diga, no se vaya usted por al cuento de siempre. Esto, la culpa es del PSOE y de Izquierda Unida, esto es de Juan José Cánovas porque estoy aquí, o porque dejo de estar, o porque ahora cuando usted hable, pues yo ya no voy a intervenir, porque no voy a intervenir de seguridad, porque no me parece. Pero vamos, asuma usted su responsabilidad, que no pasa nada. Y además, si permite usted decir que esto solamente, o sea, que se le va a pagar 53%, es decir, esto es el 47%. ¿Pues cuánto dinero ha movido aquí la Generala en tres años? ¿Cuánto dinero ha movido? ¿Cuántos millones de euros ha movido? Pero si eso no lo ha movido ni el ayuntamiento en el presupuesto del ayuntamiento. Además, ¿qué planificación han hecho ustedes? Es decir, están criticando que Izquierda Unida y el PSOE fue un desastre. Bueno, se ha olvidado usted de Juan Morales, que también tenía parte de esa deuda. Bueno, ese se ha olvidado, porque ese hombre ya no existe. Pero porque la historia termina en algún lugar, donde más nos interesa. Pero claro, resulta que no sé cómo pueden no asumir esa responsabilidad. Yo lo entiendo, que esto sea muy complicado y se tenga que salir por la tangente. Pero no le demos más vueltas. Esto es una responsabilidad que ustedes tienen que asumir. Tienen que asumir y tienen que decirnos que esto también hay una forma un poco chapucera de hacer las cosas. por no decir muy chapucera, porque yo no puedo entender que un ayuntamiento con los servicios jurídicos contratado con el gabinete Garrigues de no sé cuánta, que no sé cuánto, el gabinete de no sé qué, el gabinete de otros 20,000 euros el otro día para contratar a la empresa Granito, y resulta que hace un día tenemos los grupos de la oposición un informe firmado que eran 11,276,000 euros lo que se debía generar, y hoy a última hora de la mañana nos dicen ustedes que son 10. Pero bueno, es que esto, es que estamos aquí de juego, que es que estamos hablando de 1,200,000 euros o 1,300,000 euros de diferencia. Yo pienso que estos temas son bastante serios y no se trata de la edad, no se trata de la edad. Yo he dicho la edad por una cuestión física, no se trata de la edad. Se trata de que no se puede uno ahora justificar una desastrosa gestión de estas características. Si yo no puedo tener, si yo no puedo cenar caviar todas las noches, pues no puedo cenar caviar. No puedo cenar caviar. Y si no puedo tener un coche de no sé cuántos millones, pues no lo puedo tener, o en fin, o lo que sea, no digo yo, cualquier ejemplo. Y el ayuntamiento, si no podía tener ese gasto, esa contratación de gasto, pues no la tenía que haber hecho. Me remito otra vez a lo que dice Rajoy en el Parlamento cuando le pregunta a Zapatero. ¿Qué dicen ellos? Pues lo mismo que le estoy diciendo yo a usted aquí ahora mismo. Lo mismo le dicen ellos. Que ustedes han gastado todo el dinero sin ningún tipo de mesura ni planificación. Y no vengan ahora a querer escurrir el bulto. Pero es que además no puedo entender que se traiga una propuesta de estas características si no se está de acuerdo con la empresa. Es que no lo puedo entender. No puedo entender, y tampoco puedo entender que esta empresa tan llana y tan buena, que parece que aquí Totana ya no se iba a llamar Totana, se iba a llamar La Generala, yo no puedo entender que esta empresa con tanta dirigencia que ha tenido en este pueblo, no puedo entender que esta empresa le va a perdonar a los ciudadanos de Totana, le va a perdonar los intereses de un préstamo de 8 años. Eso no lo puedo entender ni me lo puedo creer tampoco. De manera... Además, es que aquí estamos hablando, sí, ala, regalamos 1,530,000 euros y ahora estamos negociando un procedimiento, o sea, ahora están ustedes negociando un procedimiento sin publicidad porque nadie se ha querido presentar a un concurso. Un procedimiento sin publicidad puede ser muy complicado en unos servicios que cuanto más gente se presente, más posibilidades hay de sacar precios competitivos. Piensen ustedes que se pueden estar, digo otra vez metafóricamente, se pueden estar cogiendo de una forma muy complicada la situación. Y estos temas, eso no sé, si se dan ustedes cuenta de lo que tienen entre manos. Si se dan ustedes cuenta de lo que tienen entre manos. Lo que tienen entre manos, este tema es muy complicado y puede estallar. Y no me venga que los trabajadores, que aquí, si hay algún problema con los trabajadores, no la tienen los grupos de la oposición. Si hay algún problema con los trabajadores que están intranquilos es porque no hay una responsabilidad y no se han hecho las cosas como se tienen que hacer. Y además es un asalto de mata. Ahora voy a rebajar porcentualmente el tiempo, no sé qué. No, pero si es que esto no tiene ningún sentido. Pero claro, ustedes sí dicen, no, es que para adjudicar el servicio esto lo tiene que hacer la Junta de Gobierno, no lo va a hacer el Pleno. Pero Izquierda Unida o el PSOE o cualquier partido o el mismo Partido Popular con otra gente... ¿Va a asumir estas situaciones o una contrata que ya se ha visto hasta dónde llega o una contrata parecida en un procedimiento negociado sin publicidad? Mire usted, yo creo que deberían reflexionar, porque si yo estuviera... Bueno, usted ha hablado antes de que si 7 millones, que tampoco es así, pero bueno, usted diga lo que usted quiera, ya digo que no lo ha pagado. Que no lo ha pagado, porque usted no ha venido aquí a hacer, ni usted ni su equipo de gobierno, ni el equipo de gobierno ha venido aquí a hacer dinero, o sea, a hacer dinero con una máquina, porque no lo ha pagado, como esto no lo ha pagado, como otras muchas cosas no lo ha pagado. Y eso lo puede usted decir cuando usted quiera en los medios de comunicación, pero con datos no, porque con datos está el contrato firmado hace poco, contrato, pero blindado. Y además blindado de manera que si no se paga ese préstamo que se ha hecho, se puede incluso quedar con la recaudación de la basura. Y eso lo ha votado usted aquí. Pues con lo cual, la basura tiene tres apartados a partir de ahora. La generala, además, pagando un dineral por un beneficio que no lo va a tener, que porque iba a tener ese beneficio. La empresa esa que ustedes están negociando con publicidad, quien sea, y la empresa anterior, que a la que todavía se le deben los millones, y tiene que cobrarlo a base también de recaudar el dinero. Así que yo creo que esto... en fin, yo plantearía que este tema se quedase sobre la mesa, en la línea de lo que hablamos, de lo que estamos hablando siempre. Esto es una herencia y una losa muy pesada que se le va a quedar a la corporación. Esto con otras losas que van a ser bastante complicadas de sacar adelante. Va a ser muy complicado de sacar adelante. Y no voy a intervenir más. Puede usted decir lo que usted quiera.
Grupo Socialista.
Bueno, señor concejal, no se moleste. Sí, usted le gusta siempre sacar que el gobierno de PSOE y de Izquierda Unida lo hicieron muy mal. Tiene usted también que era muy crío, que usted no tenía conciencia de lo que pasaba. También se le olvidará que había una persona que se llamaba Juan Morales, ¿no? Que ese nombre aquí en este pleno no se puede decir. Es un nombre maldito, ¿no? Usted eso lo obvia, ¿eh? Eso lo obvia. Bueno, ¿qué mentiras se han dicho? ¿Que la empresa pide 12 millones de euros? La empresa pide 12 millones de euros y pico, creo que era. No me acuerdo de cabeza, ¿eh? Pero y pico. ¿Eh? La empresa es lo que pide. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Pero es que ustedes en el primer informe, la primera propuesta de moción que nos han dado, pues eran, no lo sé, lo tengo por aquí, 11 millones 276.986 euros, que luego han rebajado, por igual que se ha explicado en la comisión que hemos estado esta mañana, en la comisión informativa, porque no quieren reconocerle el inmovilizado y que la empresa pues podrá hacer las gestiones que crea oportunas. Es eso, nada más. Mire, señor concejal, me alegro de que se sienta orgulloso de haber pagado el 50%, el 53%, dice usted, de las facturas que les ha emitido la generala. Me alegro. Pero es que los vecinos solo le han pagado el 50%. Los vecinos han pagado religiosamente su recibo de agua. Han pagado religiosamente su recibo de agua. ¿Eh? De basura. Me he equivocado. Han pagado religiosamente su recibo de la basura. ¿Eh? ¿Por qué cuando empezó a haber problemas no se tomaron las medidas y se empezó a hablar y a negociar? Y no tengamos que llegar a este punto con una herencia para el resto de los próximos 8 o 9 años de más de 10 millones de euros, según ustedes reconocen, o 10 millones de euros como ustedes reconocen, y algunos más que nos pueden venir cuando la generala haga sus gestiones que tenga que hacer. Nada más, es simplemente eso. No es lo único que quiero manifestar y mantener mi postura en contra de su propuesta y su moción.
Grupo Popular.
Sí. Bueno, pues empiezo a decir otra vez, porque yo creo que no se ha escuchado antes, que la responsabilidad es mía y del equipo de gobierno actual, la de asumir esta deuda, la de intentar poner en marcha lo antes posible pues un servicio totalmente acorde a las necesidades de los vecinos y también pues que sea lo más parecido a este gran servicio que se está prestando en Totana. Y como hago ese ejercicio de responsabilidad, decía Juan José Canovas que este plan chapucero, que de un día se presenta en 11.276, a otro día que se presenta en 9.900, parece que a usted le molesta que hayamos rebajado la deuda en 1.200.000 euros. Parece que a usted eso le molesta. Yo le digo que no me he tirado anoche sin dormir porque gracias a Dios todavía duermo bien, pero sí me he tirado tarde en el ayuntamiento y sobre todo en la tarde de ayer y la mañana de hoy, antes de la comisión informativa, viendo legalmente lo que Generala puede pedir al Ayuntamiento y lo que Generala no puede pedir al Ayuntamiento. Después de consultar a jurídicos y a técnicos del área, hemos visto oportuno sacar de esa reclamación que Generala nos hacía en un principio las dos partidas más importantes, que eran el material inmovilizado de hace más de seis años, de material inmovilizado más de seis años, y una cantidad de facturas que ellos no reclaman, siendo cuestión de que si nos dirigimos al contrato inicial, Generala no puede reclamar a este ayuntamiento de ninguna de las maneras esa cantidad en esa factura. Por lo tanto, yo creo que también le ha dolido al señor de Izquierda Unida, al señor Juan José Canovas, que hayamos rebajado esa deuda en menos de 24 horas, y yo creo que pues deja otra vez en evidencia pues ante los medios de comunicación y ante las personas que nos escuchan en este pleno, también escuchan pues muchas veces las noticias y las ruedas de prensa que dan los grupos de la oposición, cómo una vez más mienten sobre los números, marean las cifras, y al final el único grupo que se sienta aquí y se sienta delante de las noticias y se sienta delante de las ruedas de prensa en televisiones y noticiarios municipales y también regionales, siempre va con los mismos números, siempre va con la realidad en la mano, y no engañamos en ningún momento al vecino. Señor Usero, decía que yo me sentía bien, porque había pagado más del 43% o más del 53% de las facturas. Pues sí me siento orgulloso, ¿sabes por qué? Porque llevo 3 años gestionando este servicio y llevo 3 años cobrando de los vecinos de Totana, un impuesto por la recogida de basura de menos de 1 millón de euros al año y prestando un servicio de más de 3,5 millones de euros al año. En la junta de portavoces o en la junta de los equipos de los grupos de la oposición con el actual equipo de gobierno, en el desarrollo del pliego que se iba a licitar, se ponía sobre la mesa por parte del grupo de la oposición que esto habrá que cogerlo algún día por el toro por los cuernos y asumir que hay que aplicar a los vecinos una subida en el canon de la basura. Propónganlo ustedes, igual que lo propusieron ese día. Propónganlo ustedes, Juan José Cánova y señor Pepe Gómez, que estaban en esa junta en ese día, cuando yo presenté a vosotros un borrador de pliego. Borrador de pliego que a 15 días después todavía no tuve ninguna alternativa o dudas generadas por el grupo de oposición porque no aportaron absolutamente nada. Ni para reconocer la deuda, ni para reducir el servicio, y todo le parecía en ese momento pues bien, pero que dentro de la situación pues que eran grupos de la oposición y que teníais que hacer la contra sí o sí. Por lo tanto, yo creo que este equipo de gobierno está haciendo un ejercicio de responsabilidad, lo vuelvo a asumir. Volvemos, sí, puede ser, a reconocer una deuda que puede lastrar en los años venideros, sobre todo en los 8 años venideros, esta cuestión, pero esto Generala también lo sabe. Generala sabe que la deuda contraída con ellos, que es de 9.995.000 euros, y ahí me voy a ratificar, siendo concejal ahora y siendo concejal dentro de un mes, cuando Generala pida otro tipo de demanda a través de partidas que yo no pueda reconocer. Un ejercicio de responsabilidad que Generala sabe y hemos condicionado al pago en esos 8 años y que Generala está totalmente de acuerdo que esa financiación o ese pago a cuenta se realice en esos 8 años. Por lo tanto, disipo las dudas del concejal de Izquierda Unida y le comunico que la empresa está totalmente de acuerdo con esta forma de financiar su deuda, y lo que se intenta hacer desde la concejalía y desde el equipo de gobierno es, como ya he dicho, dar un paso al frente, asumir la deuda como se asumió hace 3 años el pago a Urbaser, y no le digo que a través de cláusulas, sino a través de 2 cheques bancarios, a través de 2 cheques bancarios de este ayuntamiento, se le hizo el abono y el pago de 7.200.000 euros de una deuda que, vuelvo a repetir, y he dicho que eran de diferentes corporaciones locales, pero también me gusta resaltar los de los grupos de la oposición, porque cuando ellos se fueron del ayuntamiento habían endeudado a las arcas municipales en deuda de más de 3.000 millones de pesetas. Cuando Juan Morales se fue había una deuda de 380 millones de pesetas.
Bien, está debatido suficientemente este tema. Yo, por las alusiones que se han hecho hacia la persona que pagó o que no pagó, dicen, hay un dicho que dice que se pilla antes a un mentiroso con cojo. Y yo quiero dejar claro, por las alusiones que se han hecho, de que este concejal de servicio, el alcalde o este equipo de gobierno no han pagado ni un euro de la deuda que existía en este ayuntamiento con la anterior concesionaria Urbaser desde el año 95. Yo tengo aquí la noticia del año 2007, donde el alcalde al director general de Urbaser le entrega un cheque por valor de 3.550.000 euros para pagar la deuda de otras corporaciones y no de este alcalde, ni de este equipo de gobierno. Por lo tanto, sí es cierto que el equipo de gobierno actual ha tenido que cancelar unas deudas con otra concesionaria desde el año 95, y que desde luego nadie nos dejó ni revisada, ni con un plan de pago, ni absolutamente nada. 3.550.000 euros, y en el año 2009 otros 3.550.000 euros, más de 7.100.000 euros. Y aquí está la prueba, para que disipe la duda el portavoz de Izquierda Unida, de que sí que se ha pagado dinero en líquido por parte de este ayuntamiento, salido de las arcas municipales, para pagar la púa que otros dejaron. Y eso tiene que quedar claro, porque las cosas yo creo que hay que dejarlas meridianamente claras en un asunto efectivamente tan importante como este. Votamos la propuesta del concejal de servicios que aparece en el punto 14 del orden del día de este pleno. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 7. Pasamos al punto 15, que es la moción de la Concejalía de Vivienda para rechazar y evitar los recortes de las ayudas públicas a vivienda de protección oficial anunciados por el Gobierno de la Nación en el marco del Plan Vivienda 2009-2012. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible en sesión ordinaria celebrada el 20.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Vivienda.
Bien, buenas noches. Decir que la moción que se presenta es para rechazar que se eliminen las ayudas de entrada directa a la, al, bueno, las ayudas estatales directas a la entrada del pago de las viviendas de VPO. Rechazamos esta nulidad de esta entrada porque vemos que afecta, como siempre, a los colectivos más desfavorables. Tenemos que tener en cuenta que estas entradas se daban a las personas que acceden por primera vez a la vivienda, a jóvenes menores de 35 años, a mayores de 65, a mujeres víctimas de violencia de género y, en general, a los colectivos más desfavorables. Decir que, además de que estas ayudas desfavorecen a estos colectivos, tenemos que también se van a ver desfavorecidos en torno a unos 10.000 empleos en los dos años siguientes. Decir que estos empleos serán sobre el sector de la construcción, así como los sectores derivados también de la ocupación de estas viviendas. Por otro lado, también queremos instar al Gobierno en el que se modifique el decreto que regula la renta básica de emancipación de los jóvenes para evitar que miles de estos jóvenes deban devolver las ayudas por exceder los límites de ingresos, ya que se le computan como ingresos regulares cantidades que son excepcionales. Por tanto, que se modifique este Real Decreto para que no tengan que devolver estas ayudas. Y, por último, también instamos al Gobierno a que se amplíe el plazo de moratoria en la materialización de las cuentas ahorro vivienda en un año más.
Si no hay más intervenciones, pues, Grupo Socialista.
Evidentemente, la política de vivienda ha sido uno de los mayores esfuerzos que ha hecho el Gobierno de España para que se hiciesen viviendas de protección oficial, para que se hiciesen viviendas de promoción pública, para que existiese una renta de emancipación, pero también debes de saber que cualquier subvención que te ofrece el Gobierno o las mutualidades se computan como ingresos y hay que declararlo en la declaración de la renta, cualquiera. Entonces no sé por qué dices que si hay que sacarlo o no hay que sacarlo. Bien, en cualquier caso, nosotros también pensamos que hay que seguir prestando una ayuda amplia y significativa al sector de la vivienda, pero nos parece que precisamente el Grupo Municipal Popular, el Gobierno Municipal Popular de este ayuntamiento, no tiene ninguna autoridad para exigirle esto al Gobierno de España, que ha hecho un tremendo esfuerzo, cuando en vuestro programa electoral llevabais a hacer yo no sé cuántos cientos de viviendas, de las cuales no había hecho ni una sola. Hay tanta incoherencia en la propuesta que no se puede mantener de ninguna manera. No se puede mantener. ¿Dónde están las viviendas hechas para jóvenes en una situación de poco capacidad económica en Totana? ¿Dónde están las viviendas del Cabecico? ¿Dónde están tantas promociones como se iban a hacer? ¿Dónde está? ¿Qué fue de todo aquello? Pues yo creo que como concejal de planificación tenías que dar respuesta de todo esto y nos tienes que informar de qué ha pasado con todo eso, porque también tenemos que exigiros que cumpláis vuestras promesas electorales. Evidentemente ahora mismo hay un reajuste en la política de vivienda, pero no se están quedando fuera solicitudes de viviendas de protección oficial, se están cubriendo. Sí.
Grupo Popular, concejal de Vivienda.
Bien, por un lado, yo no he dicho que no tengan que de hacer en la renta, tenemos que devolver parte de las ayudas que nos dan. Si de la renta de emancipación, un 15% es lo que hay que declarar en la renta. Pero lo que yo estaba refiriéndome era en que al computar ingresos que son excepcionales, como pueden ser horas extras, que prácticamente no son ingresos regulares, esa aumenta el límite de ingresos, con lo cual se tienen que devolver esas ayudas. No era que tengan que desgravar la parte de la subvención, sino de los ingresos que son excepcionales no se computen como ingresos regulares. Y por otro lado,
si en este municipio no se han hecho viviendas de protección oficial pública por parte... Bueno, sí, en el Paretón sí se han hecho 8 duples, pero si no se han llevado a cabo el resto de viviendas, ha sido porque creemos que el sector de la construcción, que ha sido bastante el que más ha estado en riesgo en esta crisis, no le íbamos a hacer tampoco la competencia a este sector, ya que aumentaríamos el número de parados del municipio.
Muy bien, sometemos a la votación del pleno el punto 15 del orden del día. ¿Votos a favor? 13 y 2, 15. Digo 12 y 2, 14. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? 5. Pasamos al punto 16 del orden del día, que es la propuesta de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible para aprobar los proyectos técnicos incluidos en el plan de obras y servicios correspondiente al año 2011. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible en sesión ordinaria celebrada, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 30 de septiembre del año 2000.
Izquierda Unida.
Sí, voy a ser breve, pero quería poner de manifiesto, en primer lugar, se observa claramente la evolución que va a tener este ayuntamiento. Es decir, este ayuntamiento va a tener más deuda, más gasto corriente, más losas y menos inversiones. Y se pone de manifiesto en el plan de obras y servicios del año 2011. El plan de obras y servicios del año 2011 tiene un total de inversión de 234.000 euros. El 50% aproximadamente de los 477.839 que tuvo o que tiene o que está teniendo en el 2010. Es decir, baja prácticamente un 50% aproximadamente la inversión que se va a producir en Totana del plan de obras y servicios. Pero es que en relación a los 579.000 euros del año 2009, todavía es mucho más importante la disminución. Aproximadamente en dos años se baja un 60% las inversiones que se van a producir en este pueblo en el plan de obras y servicios por parte de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de Totana. Pero es muy significativo el que la comunidad autónoma, cuando tanto se habla del gobierno central, Zapatero, tiene la culpa de todo, resulta que la comunidad autónoma nos ha rebajado al ayuntamiento de Totana el 60% de inversión en relación a lo que se estaba invirtiendo en plan de obras y servicios en el 2009. En el 2009 la comunidad autónoma puso 579.000 euros para la obra, 521.000 euros, perdón, y en el 2010 211.000, es decir, rebajó estrepitosamente en casi un 60% la inversión, y este año la mantiene también en 211.167 euros. Por contra, observamos que este año la bajada se produce precisamente del Ayuntamiento de Totana. El Ayuntamiento de Totana ha pasado de invertir de su dinero propio 266.000 euros en el año 2010 a 23.463 que tiene previsto invertir en el 2011. Es decir, la partida de inversión propia del Ayuntamiento de Totana, esto que se anuncia luego en los mítines y en las historias, diciendo que esto es más inversión, más no sé qué, más trabajo, pues resulta que el Ayuntamiento de Totana solamente para el plan de obras y servicios del 2011 rebaja en el 91% su aportación al plan de obras y servicios. Pasa de 266.000 euros a 23.463. Y un poco esa es la línea de lo que estamos, de lo que vamos a estar viviendo en los próximos tiempos. Bajada de inversiones, bajada de obras, bajada de mejora de la calidad de vida y aumento de deuda y aumento de otras cosas que no son tan rentables. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener porque consideramos que de alguna forma tenemos que protestar desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida ante ese recorte brutal de las inversiones por parte de la comunidad autónoma, por parte del señor Valcárcel, que nos hace este recorte brutal para las inversiones, y también poniendo de manifiesto la nula capacidad del Ayuntamiento de Totana en el 2011, que se reconoce, que ya veremos cómo llegamos, o cómo llega al ayuntamiento, que se reconoce con una bajada del 91% en la aportación para inversiones.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible.
Simplemente dos cosas. Decir que la reducción que hace la comunidad autónoma al Ayuntamiento de Totana la reduce en subvención, pero la pasa en gasto corriente. Eso se le ha olvidado decirlo. ¿Vale? Eso por una parte. Y la inversión del Ayuntamiento de Totana, sí reconozco que es menor que la del año pasado. Este año se va a aportar lo obligado por la comunidad autónoma, el 10% que nosotros tenemos que meter al plan de obras y servicios, pero también se le olvida decir que el año pasado la aportación municipal, fue del 113%. Creo que eso está bastante claro.
Si no hay más...
La cuestión, vamos a ver, lo que no es de recibo es que el señor Valcarce salga anunciando que va a ayudar a los ayuntamientos al gasto corriente, pero se le olvide, pues claro, cuando se habla no somos, podemos no ser objetivos, pero hay que tener en cuenta que los ciudadanos tienen que tener su criterio en función de las opiniones que damos. Sí, yo no he dicho que se gasta en gasto corriente, porque tampoco cuando el señor Valcarce, su presidente Valcarce, dijo que le iba a ayudar a los ayuntamientos, se le olvidó decir que le iba a quitar el dinero de las inversiones. Eso se le olvidó decirlo. Entonces yo tengo mi obligación como oposición de decir que el señor Valcarce ha rebajado el 60% en inversiones. Y ya que ha aumentado para que el ayuntamiento tenga más gasto corriente, una cantidad de dinero, eso lo dice usted si quiere. Que yo no soy quien para hacerle la publicidad a Valcarce. Pero lo que está claro es que el señor Valcárcel dice que va a subir y no es cierto. En todo caso se igualará. Pero lo que ha hecho ha sido rebajar 60% desde el año 2009, y estos son los números de ustedes, no son los números míos, ha bajado el 60% en relación al año 2009 en las inversiones, que es realmente lo que crea trabajo y tal. Entonces, se demuestra también que todo lo que nos dicen de la comunidad autónoma es totalmente parafernalia, porque si esto lo compara usted, y además son competencias suyas, si esto lo compara usted con cualquier obra del plane, y ya he dicho antes que yo no estoy de acuerdo con Zapatero, si lo compara usted con cualquier obra del plane, pues lógicamente no hay ningún color. El gobierno central es el que ha invertido dinero y no le ha puesto al ayuntamiento, no le ha dicho al ayuntamiento, ponga usted la parte que le corresponda más o menos. Es decir, que las cosas como son, ¿eh? Si Zapatero, yo tengo que criticarlo porque por la reforma laboral, además no voy a dejar de criticarlo por eso, pues hay que decirlo. Pero también hay que decir que si aquí se han hecho inversiones en los últimos tiempos de una forma limpia y clara, bueno, no precisamente al gusto mío por poner un ejemplo, pero sí está claro que si se han hecho inversiones en los últimos tiempos aquí, el que ha salvado un poco la situación es el gobierno central. Al final de los impuestos de todos, pero en todo caso son de todos, del ayuntamiento, del otro y del otro.
Grupo Popular.
Bien, quiero hacer una puntualización también. Ahora la crisis es municipal, antes era la crisis mundial, pero bueno. En fin, voy a decirle que si al final el gasto, la subvención que pasa el gobierno de Valcárcel es para subvenciones en infraestructura o bien para gasto corriente, unas se van a generar empleo y las otras se van a pagar a los proveedores que están esperando también que se les pague. Y por otro lado le voy a decir que la salvación de este pueblo no ha sido el plan E. En infraestructuras durante esta última, la legislatura que nos encontramos, se han invertido 35 millones de euros, que se dice pronto, de los cuales 8 millones de euros han sido del plane, el resto ha sido de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Totana.
Muy bien. Creo que le gustaría a todos saber qué obras son las que se van a hacer el plan de obras y servicios.
Pues las digo, van a entrar la remodelación y sustitución de redes y servicios generales en calle Juan 23 y pavimentación de los viales y servicios en la avenida Juan Carlos I y calle Alhama, por un importe de 124.676 euros. Pavimentación del antiguo camino de Lorca a Cartagena, el importe de 77.793.000 euros. Las obras de pavimentación y acera en la calle Juan Lázaro y Cabo de Palos y regeneración de las aceras en la avenida La Rambla de la Santa, en el margen izquierdo, por un importe de 32.000 euros. Y llevamos un complementario que es la iluminación de 5 accesos peatonales en la urbanización La Ramblica por 34.191 euros.
Muy bien, que eso era lo más importante del debate de este punto, saber qué obras son las que se van a ejecutar el año que viene. Pasamos a votar la propuesta de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible para aprobar los proyectos técnicos incluidos en el plan de obras y servicios correspondiente al año 2011. ¿Votos a favor?
12.
¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? 7. Pasamos al punto 17 del orden del día, que es la moción de la Concejalía de Comercio y Artesanía para elaborar un plan de dinamización del comercio minorista del municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado y Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el...
Izquierda Unida. Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista está a favor de la propuesta, pero tiene que recordarle al equipo de gobierno que en el año 2002 la Dirección General de Comercio realizó un estudio y un proyecto para dinamizar el comercio minorista en Totana. Y ese proyecto y ese estudio ya está hecho y lo hizo la Dirección General de Comercio. Y el consejero del que dependía aquella Dirección General, Patricio Valverde, hizo entrega en un acto oficial de aquel documento en el que ya se hacía toda una dinamización del sector minorista. ¿Qué ha sido de aquel proyecto? ¿Por qué no se ha puesto en marcha? ¿Por qué llevamos 8 años de retraso? Cualquier iniciativa que se traiga al Pleno, por supuesto que la vamos a apoyar, pero que se ha perdido mucho tiempo en esta legislatura y en la anterior, y que había proyectos elaborados y subvencionados por la Dirección General de Comercio que se han tirado a la papelera, y es una lástima tratar así el dinero de los ciudadanos y de los contribuyentes. Eso también hay que reconocerlo y hay que decirlo hoy aquí alto y claro.
Grupo Popular, concejal de Comercio, Artesanía y Turismo.
Sí, buenas noches. Como bien dice el portavoz del Partido Socialista, hace unos años elaboraron un estudio sobre el comercio de la ciudad de Totana. En ese comercio se resumía que el comercio de Totana ofrecía calidad, ofrecía variedad, pero con la contrariedad que estaba muy disperso. Al estar muy disperso, pues necesita de actuaciones concretas, actuaciones ordenadas, programadas y consensuadas. Y para ello llevamos a este pleno el plan para dinamizar el comercio minorista, sobre todo porque la situación económica de hace esos años pues no es la misma que ahora mismo sufren los comercios de nuestro municipio. El comercio de Totana es un pilar muy importante, un pilar económico muy importante para nuestra ciudad, y como tal vamos a elaborar este plan teniéndolo en cuenta. En ningún momento se ha pretendido tirar a la basura este proyecto. Ya hemos tenido conversaciones sobre él con la Asociación de Comerciantes. Actuaciones se han ido haciendo para dinamizar el comercio, como en años anteriores se ha realizado el primero y el segundo día del comercio. Y otra realidad más que está dentro de ese plan, que está el borrador encauzado, es la actuación que hemos inaugurado esta tarde, la primera feria outlet de nuestro municipio, en el cual han participado una gran mayoría de comercios, han superado nuestras expectativas. En principio solicitamos 25 puestos, 25 stand para los comercios, y hemos tenido que ampliar. Hace bien poco todavía están los comercios abiertos en la Plaza de la Constitución al recibir esa gran afluencia. Esa es una de las iniciativas que se va a plasmar en este plan. Y en ningún momento vamos a desechar otros trabajos anteriores, al revés. Vamos a coger lo que todavía pueda ser interesante y vamos a modificar y actualizar ese estudio que se hizo en ese momento para poder plasmarlo en esa ruta, en esa hoja de ruta que debemos seguir para que el comercio vuelva a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra economía de la ciudad.
Si no hay más intervenciones por parte de los grupos, pasamos a votar el punto 17 del orden del día. ¿Votos a favor?
Unanimidad.
Estamos todos.
Pasamos al punto 18, que es la moción del alcalde presidente del Ayuntamiento de Totana para apoyar la creación e implantación en el municipio de un centro de referencia para el estudio y atención de las enfermedades raras. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Sanidad.
Sí, buenas noches. Con el objetivo principal de esta moción es la creación e implantación en el municipio de un centro de referencia para el estudio y atención de enfermedades raras. Como ustedes todos saben, hace dos años, en el año 2008, pues se crea una delegación aquí en el municipio de Totana a nivel regional, que forma parte también de las cinco delegaciones que existen a nivel estatal, siempre dentro de la Federación Española de Enfermedades Raras. Ha sido mucho el trabajo y el fruto pues, que ha dado en este tiempo, gracias a la Asociación de Genes por esa labor encomiable, que ha hecho. Y sobre todo, pues también hemos, entre todos un poquito, pues se ha trabajado. Han sido también muchas las mociones que se han presentado a este pleno y que han aprobado todos los grupos políticos, de alguna forma, pues para reforzar y también apoyar pues esas actuaciones, sobre todo sociosanitarias, priorizando siempre la atención pues a niños y jóvenes afectados y, por supuesto, a todas sus familias. Una cosa a destacar importante también es el plan de salud de la región de Murcia, que recoge actuaciones concretas con el colectivo, en este caso de enfermedades raras, siempre también potenciando pues la unidad genética médica dentro del Hospital Virgen de la Risaca. Con todo ello, pues quiero decir que es un referente a nivel regional en este sentido, en el servicio pues, de información y, por supuesto, orientación pues a todos los pacientes. Esta moción, lo que queremos llevar a cabo a día de hoy en este pleno es que el municipio, en este caso de Totana, presente pues unas condiciones, creemos que presenta unas condiciones pues muy adecuadas para la implantación y el desarrollo de dicho centro de referencia de enfermedades raras. Por eso proponemos la cesión de una parcela del Ayuntamiento de Totana que está destinada a zona social, situada en la urbanización La Ramblica. En este caso, pues se iniciaría el trámite para la cesión de esta parcela a la Federación Española de Enfermedades Raras. Yo no quiero terminar para hacer una modificación dentro de la propuesta de la moción, en este caso, en su parte dispositiva, en el quinto punto, y la voy a hacer in voce, pues como pone ahora mismo el comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes para su cumplimiento, añadimos a ese punto quinto, el comunicarlo también al Ministerio de Sanidad, a la Dirección General de Inserso, la Presidencia Comunidad Autónoma, a la Consejería de Sanidad, a la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y la Asociación de Enfermedades Raras de Gene. Siempre también pues el acuerdo comunicarlo a los servicios municipales correspondientes para su cumplimiento.
Pues si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 18 del orden del día. Se ha ausentado el concejal Juan Carrión por ser miembro de la Asociación Nacional de Enfermedades Raras. Y para que no haya ninguna duda sobre el acuerdo y el interés de la corporación, votamos el mismo voto a favor del punto 18. Unanimidad. Y no se encuentra presente el concejal Juan Carrión. Pasamos al punto 19, que es la propuesta al Pleno para la autorización de adquisición del Centro Especial de Empleo de Totana Mifito y aprobación de modificación de estatuto. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Mercado en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
¿Quiere de unidad?
Y, en fin, manifestar que también parece un poco extraño que cuando esto ya parecía que estaba hecho, ahora por una norma de no sé cuántas vuelvo otra vez. Seguimos pensando en el fondo que no hay consistencia. El único problema que tiene el Centro Especial de Empleo es que el Ayuntamiento no ha pagado, y que con esta medida pues va a ser lo mismo, va a ser más de lo mismo, y además un poco a la vuelta de lo que de las primeras mociones sobre el tema de deporte. Es decir, en ese momento se alaba el privatizar servicios porque va a ser gestionar mejor, y aquí lo que se trata es de asumir servicios que si no funcionan bien es porque el ayuntamiento no paga, ni más ni menos que por eso. Y luego hay una cuestión también bastante curiosa que yo quería dejar de manifiesto. Es decir, se crea una empresa, que también recuerdo que cuando se creaban las empresas aquellas de la época de Izquierda Unida y el PSOE, se decían que eso lo creaba Jesús Gil en Marbella. Ahí están las hemerotecas, que ya se dijo aquello bastantes veces, y ahora se utiliza el mismo sistema para hacer una cosa parecida. Y luego hay una cuestión interesante, y es que se propone un consejo de administración que prácticamente todo el mundo es del PP, o sea que son destacados militantes y destacados afiliados del PP, con lo cual se demuestra la transparencia y la participación que hay aquí, y el control y la fiscalización. Se ve que la oposición pues molestamos en estas cosas, pero de luego que la oposición esté presente en estos temas garantiza que va a haber algún pequeño contrapeso. Pero bueno, esto va a ser como aquel, yo me lo guiso y yo me lo como, ya veremos cómo termina. Y quiero dejar esto bien claro, porque me temo que este tema no va a terminar bien. No va a terminar bien porque no tiene ningún sentido y es un poco absurdo. Pero bueno, sigan ustedes con las mismas, porque posiblemente de aquí a poco tiempo tengamos que volver a hablar del mismo tema. En definitiva, nos vamos a abstener porque en el fondo ni en la forma estamos de acuerdo con esta cuestión.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bueno, esta noche el tema de que este asunto vuelva otra vez a este pleno, porque como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, ya ha sido debatido en un anterior pleno de esta corporación, simplemente pues es por el tema de la modificación de la ley que regula las sociedades mercantiles, y pues para no dar lugar a que una vez se realicen todos los trámites oportuno y llegado al lugar donde tiene que llegar y no lo echen para atrás, pues hemos comenzado, y por eso pasa otra vez por pleno. El tema de MIFITOR, señor Juan José Cánova, yo creo que no hay que hacer más, no hay que echarle más leña al fuego, porque quien paga, quien le debe las nóminas a los trabajadores de MIFITOR, y se ha repetido aquí por activa y por pasiva, y quiero desde aquí que transmitirle que no debe de mentir más en ese sentido, que quien paga las nóminas a los trabajadores de MIFITOR es la asociación de MIFITOR. Este ayuntamiento le ha ofrecido a la asociación muchas fórmulas y muchos cauces para solventar la difícil situación por la que está pasando ese centro especial de empleo. Por tanto, trabaje de forma seria y diga las verdades como tiene que decirlas, porque es así, porque este ayuntamiento ha ofrecido fórmulas para salir de esa situación. Y cuando usted habla de lo que son las denominadas empresas que ustedes crearon, como pueden ser Prodeto, Cercototana o Alojamientos de la Santa, pues también ha mencionado que ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen. Pues eso pasaba también con ustedes, ¿no? Porque la oposición en ese sentido tampoco estaba representada. La oposición no estaba representada. Y cuando usted habla de que los grupos, las personas que forman parte de ese consejo de administración que hoy va a pasar por aquí, por esta moción, por este pleno, pues son personas trabajadoras y que forman parte de la asociación de MIFITOR y que han sido elegidas libremente. Así que, por tanto, más respeto a las personas que forman parte de este consejo de administración.
¿Sí?
Yo creo que la señora portavoz se tiene que documentar para hacer afirmaciones tajantes. Efectivamente, no estaban, pero porque no querían estar. Es decir, ¿me entiende usted? Había un consejo de administración que era igual que el de Proinvitosa. El Partido Popular tenía dos miembros, si no se lo repasa usted, porque no lo estoy mintiendo. El problema es, lo que pasaba, la realidad que pasaba, es que el Partido Popular dijo que no asistía a ninguna reunión. Hacía dejación de sus, lo que ustedes dicen ahora cuando algunos no van a una reunión y tal, hacía dejación de sus funciones durante 4 años, y le salió muy bien, porque mire ustedes, después ganaron las elecciones. Pero en esos consejos de administración El Partido Popular tenía 2 miembros, pero no asistían, insisto, haciendo dejación de sus funciones. Y yo no he descalificado a nadie, ya le pueden apuntar lo que quiera, pero puede usted documentarse, o sea que no hay ningún problema, usted puede documentarse, si no yo le busco una hemeroteca y le prometo que no le estoy mintiendo, porque no tendría ningún sentido que yo le estuviera mintiendo. Es decir, en ese consejo de administración era igual, el consejo de administración era que igual que el de Proinvitosa, había 2 miembros del Grupo Popular, pero 2 miembros del Grupo Popular que no iban. Y ya le digo que salió muy bien políticamente, o sea, no asistieron, pero luego ganaron las elecciones, pues bueno, no pasa nada. Eso es tiempo pasado, pero que está ahí, ¿no? Entonces, yo le digo, no descalifico a nadie, solamente hago una referencia a una cuestión que no me parece correcta, ni me parece justa, y creo que ustedes tampoco lo están haciendo bien. Pero vamos, yo no soy quien para dar consejos. Es decir, se crea un órgano, y ustedes en un órgano dependiente del ayuntamiento que va a funcionar con presupuesto del ayuntamiento, no ponen a nadie de la oposición. Si es mucho mejor que fiscalicen, si van a estar ustedes más tranquilos, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué problema es el que hay? Si ustedes ponen 7 o los que sean del Partido Popular, no se preocupen, si por alguno falta por lo que sea, no hay ningún problema. Pero vamos, eso no tiene pie ni cabeza, ni tiene pie ni cabeza, ni tiene parangón en ningún lugar. Es decir, en un órgano de dependiente del ayuntamiento de Totana, cuando estamos casi, bueno, y aunque no estuviésemos, cuando estamos ya terminando ya en los últimos meses, que van a ser muy complicados, y ustedes lo saben muy bien, mejor seguramente que yo, que van a ser muy complicados estos últimos meses, que ustedes sigan todavía aferrándose en estos temas que son importantes, en estos temas, a laminar toda la posibilidad de que la oposición pueda estar ahí a fiscalizar. Pero si eso no tiene sentido, eso no tiene pie ni cabeza. Y además, precisamente, no es que han dicho ustedes, no, vamos a poner aquí a 4 o 5 personas que no estén destacadas, o sea, que no estén, no, ustedes ponen a sus militantes del PP, que yo no los descalifico, ni mucho menos, me parece muy bien, o sea, me parece muy bien que sean del PP, lo que no me parece bien es que se haga así, y lo tengo que poner de manifiesto. Y mire usted, denle todas las vueltas que quieran, pero si a la generala no se le ha pagado, es porque no se le ha pagado, porque el ayuntamiento no le ha pagado, y eso no se puede hacer. Cuando alguien trabaja, cuando una empresa trabaja, tiene que cobrar, porque si no, luego hay problemas. Las empresas que son poderosas cobran sus intereses de demora, y además están haciendo una gran inversión, ya hablaremos alguna vez de todas esas cosas. Tienen sus intereses de demora que al final nos van a costar un ojo de la cara, por decirlo de alguna manera. Pero es que cuando hablamos de personas que están en asociaciones, yo por ejemplo me dicen por ahí, no sé qué nota de prensa, que yo soy socio de Mifito y soy socio de Padisito hace ya 20 años, que pago mi cuota para colaborar, y yo no soy, vamos, que no soy minusválido, pero colaboro con ellos, con mi cuota, con lo que puedo. Esa es la única sociedad que tengo yo, no en una sociedad mercantil, sino alguien que colabora. Y además, ni voy a la asamblea porque yo soy socio protector, y me llaman pero no voy porque no quiero tampoco participar. Y yo le digo a usted una cosa, si una sociedad sin ánimo de lucro que está poniendo pólizas de su patrimonio, contra su patrimonio para pagar a los trabajadores, pues no sé qué soluciones le puede dar el ayuntamiento. Porque a una empresa le puede dar usted solución de que haga un préstamo. Pero si yo soy presidente de una asociación sin ánimo de lucro que está haciéndole trabajo al ayuntamiento y que hasta hace muy poco estoy poniendo pólizas, poniendo mi patrimonio por delante, pues no sé si eso lo haría alguien. Yo no sé si eso lo haría alguien. Entonces, aquí el gran problema que tiene Mifito, y usted, diga usted que miento, diga usted lo que quiera, pero el gran problema que tiene Mifito y por el que se está generando esta situación, pues ahora, no sé, pero vamos, lo adelanto ya, me imagino que tendrán planeado ponerse dietas también los consejeros, no van a trabajar. Entonces ya tenemos, ¿cobran dietas los que hay ahora, los presidentes de Mifito? Seguro que no, vamos, yo estoy en que no. Ahora se pondrán sus dietas y le pondrán un gerente, pero si esto no tiene ningún sentido, es que esto es descabellado, no tiene pie ni cabeza. El problema que tiene esta sociedad es que el ayuntamiento no le ha pagado, y no estamos hablando de una empresa, no estamos hablando de la generala, que puede permitirse aplazar 8 millones o 7 o 10, o de no sé quién que hace un colegio, o de quien se le deba dinero de empresa. Estamos hablando de una empresa que sus dirigentes no están para tener un beneficio, están para prestar un servicio, que en su inmensa mayoría se le presta al ayuntamiento. No tienen un beneficio económico de reparto de dividendos, por lo menos a mí nunca me han llamado diciendo que van a repartir dividendos o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco también coherentes. Yo sé que hombre, que viene bien decir que si son de Izquierda Unida, que si son amigos de Juan José Cánovas, que si van a la radio, que si tal y que si igual, pero hombre, y además en eso me daría igual que fuera una persona del PP. Si alguien está en una cosa, está haciendo algo con buena voluntad o con lo que pueda, pues ya está bien de darle tantas vueltas. El que quiera que se ponga, que quiera que diga, no, yo voy a poner aquí, me voy a poner mis propiedades y voy a hacer una póliza para pagarle a los trabajadores. Y si no me paga el ayuntamiento, pues que me quiten lo que tengo. Hombre, por Dios, eso no tiene ningún sentido. O sea, ya está bien de darle vuelta a la historia, ¿no? Y ustedes, ahora cuando yo termine de hablar, mañana se van a la prensa, es que yo miento, yo no estoy mintiendo en esto. Además, es que no me parece de recibo. Si es que se está hablando de un tema que es un tema muy delicado. Y ahora se crea una empresa, pues vuelvo otra vez a Jesús Gil, ¿no? Digo, oye, aquí esto es crear empresas, Jesús Gil y tal igual. Pues bueno, y no pone porque como ustedes no iban, quieren que nosotros no vayamos. No, ustedes no estaban de concejal, pero los que estaban no iban, porque no querían. Porque no querían, no porque nadie le impedía que fuera, no querían. Entonces, vamos, yo le digo a usted, por favor, que se documente y luego me dice si es así o no es así. Seguro que no me lo va a decir porque es así.
Grupo Popular.
A ver, ahora mismo el órgano de gestión, según lo que aprobamos hoy, y representación permanente, se constituye un consejo de administración. En el que se han establecido como mínimo 3 personas y un máximo de 9. Actualmente hay designadas 6 personas. Un presidente, un vicepresidente, un secretario y 2 vocales. Quedan 3 personas que pueden formar parte de ese consejo de administración. Participación se les puede dar desde aquí, desde este equipo de gobierno. Por tanto, ahora hay que ver uno de cada grupo municipal. El alcalde me apuntaba que cuando existía Prodeto, Serco Totana, el Partido Popular tenía 10 concejales y le correspondían 2 en esos consejos de administración. Por tanto,
no digo así.
Si no se me ha aprobado.
Queda esa posibilidad. Usted habla de que la generala paga a sus trabajadores, que no se le paga la generala o no le paga la generala a sus trabajadores. Los trabajadores de generala a día de hoy, todos tienen, cobran su sueldo. Y habla de que no se le han ofrecido fórmula a Mifito, una sociedad limitada, si no mal entiendo. Y desde el ayuntamiento se le ha ofrecido endoso, confirme. Y la empresa no está a disposición de esa fórmula. Por tanto, hay muchas cuestiones que analizar y en las que el ayuntamiento, con la adquisición de este centro, pues va a solventar. Y sobre todo cuando usted tendrá igual que yo en el expediente un informe de intervención en el que se acredita que el ayuntamiento puede hacerse cargo del pago de las nóminas de estos trabajadores.
Sometemos a la votación del Pleno el punto 19 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 12. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? 7. Pasamos al punto 20 del orden del día, que es la propuesta sobre nombramiento del nuevo instructor del expediente iniciado para la concesión del escudo de oro de la ciudad de Totana a la agrupación musical de Totana. Se ausenta el concejal Juan Carrión por motivos de su participación en esta asociación. ¿Y señora secretaria?
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda y Transporte en sesión celebrada el 30 de septiembre del año 2010.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. ¿Alguna cuestión? Grupo Popular, nada. Sometemos a la votación del Pleno el punto número 20 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Juan Carrillo. El punto
El punto 21 es la propuesta del concejal de Recursos Humanos sobre la aceptación de la renuncia a la compatibilidad otorgada por el Pleno del Ayuntamiento de Otana al arquitecto municipal don David Bercedo San Pedro. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre.
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, nada. Sometemos a la votación del Pleno el punto 21 del orden del día. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Pepe Gómez sí. 12 y 5, 17. ¿Votos en contra? Ninguna abstenciones. Dos de Izquierda Unida. Pasamos al punto 22 del orden del día, que es la moción de la Concejalía de Transportes para rechazar la implantación del peaje Euroviñeta a los transportistas de mercancías por carretera por el uso de las autovías públicas. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio y Calidad en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular.
Sí, bien, brevemente voy a explicar el motivo de la moción y explicar, pues, para los que no ven y escuchan, qué es la Euroviñeta. Esta moción, pues, viene a apoyar a un colectivo, concretamente en total, de más de 70 profesionales del sector del transporte, también, pues, el apoyo, como no, a los transportistas de la región de Murcia y, por lo tanto, también al resto de transportistas y del sector del transporte que hay en España. Tras las conversaciones con estos colectivos, con la preocupación de que el acuerdo adoptado en junio de 2008 tras la huelga que hubo por el sector de los transportistas con el Gobierno de la Nación, actual gobierno, o sea, el mismo gobierno que ahora mismo hay en España, se adoptó el acuerdo de no aplicar esa tasa denominada Euroviñeta, una tasa que se define en aplicar a vehículos de más de 3.500 kilos 10 céntimos por kilómetro rodado. Una cantidad, pues, que parece muy muy poca, pero que si lo trasladamos al gasto que ya están asumiendo por parte de todas las medianas y pequeñas empresas en los transportes para poder competir con las más grandes, estamos hablando que ocasionaría unos gastos mensuales cercanos a los 3.500 euros más a la espalda, pues, de estas pequeñas y medianas empresas y, como ya he dicho, pues también, como no, a las grandes. Esta moción da respuesta y da el apoyo unánime, porque creemos que la situación actual que hay en España, pues, es de tener que apoyar a los colectivos, sobre todo a los que generan trabajo y puestos de empleo, y creemos que este colectivo, esta asociación de transportistas, son uno de los pocos sectores productivos que nos están quedando ante esta situación de crisis que el Gobierno de la Nación, pues, está afrontando, ¿no? Una situación de crisis donde el Gobierno de la Nación lo único que está haciendo es aplicar nuevas subidas, aplicar nuevos impuestos y asfixiar, sobre todo, a los pocos sectores productivos, repito, a los pocos sectores productivos que quedan en nuestro país. La parte dispositiva de esta moción es, primeramente, rechazar esa aplicación e implantación del peaje Euroviñeta. El segundo es instar al Ministerio de Fomento a que abra, pues, las líneas de diálogo con el consenso y las confederaciones y organizaciones profesionales de este sector. El tercero es crear una comisión de trabajo integrada por todas las partes afectadas que estudie otros mecanismos y otras propuestas, pues, para combatir este impuesto que se justifica para mantener las vías y contaminar el medio ambiente. Y cuarto, pues, mostrar su solidaridad con la Asociación de Transportistas de Totana y apoyar las reivindicaciones y movilizaciones del sector.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto 22 del orden del día. ¿Votos a favor? 12 y 2, 14. ¿Votos en contra? Ninguna abstenciones. 5 del Grupo Socialista. Pasamos al punto 23, que es la propuesta del concejal de Urbanismo para rectificación de error material en el acuerdo de aceptación de renuncia de don Andrés Hernández Merino del convenio urbanístico que suscribió con este ayuntamiento para la clasificación como sistema general de los terrenos ocupados por la autovía Totana Mazarrón. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo en la sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre del año 2010.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. No hay intervenciones. Pues sometemos a la votación del Pleno el punto 23 del orden del día. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? Ninguna abstención. 7.
Pasamos al punto 24, mociones de urgencia. No consta en el expediente, si no hay ninguna por parte de los grupos municipales. Pasamos al punto 25, ruegos y preguntas. Izquierda Unida.
Yo quería hacer un ruego en un primer lugar, además haciendo eco de una, precisamente de una persona que ha venido al pleno que me ha dicho que se lo ponga de manifiesto. Hace algunos plenos, nosotros realizamos unas preguntas al concejal de Agricultura sobre el tema de la situación que se estaban en las paleras, o sea, la plaga de las paleras, que no solamente estaban terminando donde daban con ellas, sino en la plaga, estaban terminando con ellas, sino también que estaba causando unas molestias impresionantes a las personas que viven cerca. No solamente ya a las que viven cerca, sino a los que estaban. Esa se obtuvo una respuesta por parte del concejal en su momento, solamente la respuesta, y posteriormente, a final del mes de agosto, hemos visto como el alcalde ha hecho una nota de prensa o un bando sobre el, pero la realidad es que la situación sigue como está, y es una pena porque también estamos hablando de un cultivo que es muy característico de esta zona, de la zona del Levante, y vamos, que consideramos que hay que tomar medidas, pero urgentemente. Vamos, eso es el ruego que queremos hacer y transmitir en nombre de algunos vecinos que están afectados, igual que... Entonces, incluso me ha dejado para que ahora les facilite una foto, no solamente de las paleras en sí, sino que las conocemos, sino un poco lo que hacen, lo que están haciendo, en este caso, los mosquitos y las cochinillas en la propia vivienda, en las propias ventanas de la vivienda. Es una cosa que está siendo muy molesta, bastante molesta, y que es importante, por eso hacemos el ruego de que se haga lo antes posible. Ahora le pasaré la foto, una cuestión de que ya digo que luego yo
más quería, ruegos, más preguntas.
Sí, yo quería iniciar haciendo una pregunta al concejal de deportes, para que me responda cuando él lo considere, sobre con qué agua, pero para que me responda, para saberlo, con qué agua se está regando el campo de fútbol del polideportivo, el campo de fútbol de hierba recién construido del polideportivo. Si se está regando con agua de la piscina tratada con cloro o se está regando con otro tipo de agua, queremos saber esa cuestión, que nos la responda cuando pueda. Bueno, sigo al concejal de Servicios Sociales. Queremos hacer una pregunta sobre la relación de subvenciones y convenios firmados con asociaciones de carácter social. Las preguntas son las siguientes. Relación de subvenciones concedidas y convenios firmados por el Ayuntamiento y entidades de carácter social en los ejercicios 2009-2010. La segunda es, ¿cuál es la relación de las entidades y asociaciones en fecha de hoy que no han recibido el importe total o parcial de dichas subvenciones o convenios? La pregunta número 3, la relación de entidades y asociaciones que han cobrado subvención, así como la cantidad satisfecha y fecha del cobro. La relación de entidades y asociaciones que tienen pendiente de cobro en todo o en parte subvenciones del Ayuntamiento de Dana correspondientes al ejercicio anteriores al año 2010, así como las cantidades que están pendientes. Y la situación de los convenios suscritos para el año 2009 y 2010 entre la Consejería de Política Social e Inmigración y el Ayuntamiento de Totana, así como las cuantías de los mismos.
Más preguntas.
Otra pregunta para el señor concejal de personal, que tiene relación con las razones objetivas para la renovación de comisión de servicio al actual jefe de la Policía Local. Recientemente la Junta de Gobierno Local ha renovado por un año más la comisión de servicio al señor jefe de Policía Local, teniendo en cuenta que hasta hace un año la plantilla funcionaba con el jefe anterior, que sigue en la plantilla, y dada la grave situación económica por la que pasan las arcas municipales, sería conveniente que nos ofreciera usted una explicación sobre las razones para seguir comprometiendo este gasto de personal y los resultados ofrecidos en el año en que ha estado desempeñando la función este alto cargo, este alto funcionario de la plantilla, del esquema de la plantilla del Ayuntamiento. Es decir, la primera pregunta sería, ¿qué razones objetivas y técnicas existen para renovar una comisión de servicios a un alto funcionario cuyo cargo estaba siendo ocupado por un oficial de policía cualificado según las pruebas de selección que se realizaron hace tantos años? Segundo, no sé si es oficial, bueno, exactamente el título del cargo no sé si es... oficial o otro tipo. Segunda pregunta, ¿nos puede relatar los resultados y mejoras obtenidas en el trabajo de la plantilla de policía local desde que el ahora renovado ostenta el cargo de jefe responsable? Y la tercera es, si considera usted que las arcas municipales del Ayuntamiento de Tana se pueden permitir estos gastos en materia de personal. Otra pregunta es para las concejalas, para las concejalías, tanto da uno que otro, de Sanidad y Agricultura. Hace unos meses, poco, por resolución de la alcaldía fue contratada una técnico para adscribirla a las concejalías de Sanidad y Agricultura, según pudimos comprobar, que ustedes tienen delegadas por el señor alcalde. El modelo de contratación elegido es de personal eventual, es decir, persona liberada de libre designación sin pasar prueba ni examen alguno. Desconocemos las funciones que realiza esa técnico en las concejalías que ustedes gestionan y consideramos conveniente aclarar estos puntos de forma pública, pues estamos hablando de recursos municipales para aumentar la cifra del personal liberado de este ayuntamiento. Primera pregunta, ¿qué funciones realiza la técnico contratada y qué criterios objetivos se han seguido para su elección? Segunda, ¿existe partida presupuestaria en sus concejalías para hacer frente a este gasto de personal? Tercera, ¿están en sus concejalías al día de las subvenciones o pagos a proveedores para poder adoptar la decisión de incrementar el gasto contratando nuevos liberados? Y cuarta, ¿forma parte esta decisión de algún acuerdo o plan de ahorro contención de gasto aprobado por el Pleno Municipal? Y la última por mi parte al concejal de Hacienda, que le queremos hacer una pregunta porque tenemos una duda y como estamos hablando de una cuestión pública, pues queremos saberlo. Hace unos días hemos tenido conocimiento de un viaje institucional que el alcalde ha realizado y que se ha generado un gasto inicial de 1.000 euros con cargo a las arcas municipales. De este grupo municipal consideramos de interés público y general para los vecinos conocer en qué consistía ese viaje, por lo que pueda afectar a la marcha del municipio, ya que el dinero librado pertenece al pueblo y se trata de un asunto oficial, más natural. Primero, ¿dónde fue el alcalde en ese viaje institucional? Segundo, ¿qué gestiones fueron las que tuvo que hacer dicho viaje y cuáles han sido los resultados del viaje?
¿Más preguntas, Marrón?
Sí, nuestro grupo municipal tiene también una serie de preguntas al concejal de urbanismo sobre construcción de un muro junto a un camino y cauce natural de aguas pluviales en la Diputación de la Huerta. Recientemente, un grupo de vecinos nos ha notificado que se ha construido en la Diputación de la Huerta. Ellos indican que el polígono 8, parcela 396, un muro de considerables dimensiones junto a un camino por el que transitan numerosas personas, además de vehículos, y que también sirve de cauce natural en caso de precipitaciones. Este muro, de alrededor de 8 metros de altura, supera la altura legal permitida para el vallado de parcela y además puede suponer un riesgo muy importante para los vecinos que transitan por el camino. Y adjunto también en la pregunta unas fotos que me han facilitado los propios vecinos. Nos han facilitado. ¿Tiene usted sus servicios técnicos conocimiento de la construcción del citado muro? Según los vecinos, Diputación de la Huerta, polígono 18, parcela 396. ¿Existe licencia para la construcción del citado muro? ¿Existe en el expediente de licencia, si lo hubiera, algún proyecto para la construcción del citado muro? ¿Existe denuncia de algún vecino sobre la construcción del citado muro? ¿Se tiene previsto realizar algún estudio sobre los riesgos que entraña la construcción del citado muro tan próximo a un camino en cauce natural? Adjunto también las fotos, un pleno de fotos, pues también va su pregunta con fotos. Algunas preguntas más para el concejal delegado de servicio sobre el estado de los contenedores de basura y la frecuencia de lavado. Durante estos meses de verano han sido bastantes los vecinos que se han quejado a los concejales de este grupo sobre el estado en que se encuentran los contenedores de recogida de sólidos urbanos, del casco urbano, y en las pedanías por los malos olores y la insalubridad del interior. ¿Cuántas veces se han lavado y desinfectado los contenedores durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre? ¿Se está cumpliendo por parte de la empresa las obligaciones reflejadas en el contrato sobre el lavado de contenedores? También tenemos una serie de preguntas para el concejal delegado de servicios. Para el concejal delegado de Servicios Sociales sobre la prestación de ayuda otorgada, no sabemos si Hacienda o Servicios Sociales, a personas a través de las ayudas del RACI, el PAES y el SEAPA, que son tres programas del Ayuntamiento Público. También han venido durante este verano muchas personas a vernos con el fin de expresarnos su malestar con la política que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento a la hora de otorgar a diferentes personas ayudas con extrema necesidad. Nosotros tenemos serias dudas Por eso preguntamos sobre qué baremo se está utilizando a la hora de dar dichas concesiones. ¿Qué número de personas se han beneficiado de las ayudas del SEAPA, RACI y PAES? ¿Cuáles de ellas han recibido la prestación económica correspondiente? ¿Ha habido personas inmigrantes que se hayan podido acoger a estos programas? ¿Qué nacionalidades tenían los beneficiarios? ¿Qué técnicos han estado valorando las necesidades, si es que había una valoración? Y finalmente tenemos una serie de preguntas para el concejal delegado de Hacienda sobre el contrato realizado a Granito. También se ha hablado en el pleno de él. No tenemos fotos ni de Granito ni de el antiguo interventor, pero lo conocemos casi todos. Hemos tenido conocimiento de que hace poco se ha vuelto a realizar un contrato con la empresa Granito por importe de más de 18.000 euros máxima, según se argumenta, para asesoramiento jurídico del ayuntamiento. Desde este grupo municipal consideramos que el ayuntamiento no se encuentra en disposición de dicho gasto. El consistorio ya cuenta con un asesoramiento contratado, varios técnicos en plantilla, jurídicos, y la deuda que se tiene es importante para nuestro municipio. Así pues, las preguntas son: ¿qué servicios son los que está prestando realmente la empresa Granito, aparte de lo que ya se tiene? ¿Qué razones han llevado a realizar dicho contrato? ¿A cuántas empresas se le ha solicitado presupuesto, si es que se ha solicitado presupuesto o se ha sacado concurso público? ¿Y forma parte de esta contratación del enésimo plan de ahorro y austeridad del equipo de gobierno? Gracias.
¿Más preguntas, más ruegos? ¿Del Grupo Socialista?
Esta es una pregunta para el concejal de Obras y Servicios. El pasado pleno hice una pregunta relacionada con unas obras que se iban a realizar en la calle Virgen del Castillo, perdón, y esas obras empezaron. En la actualidad se nos comunica que están sin terminar. Y visto que el actual estado de estas obras y las molestias que están produciendo a los vecinos, la pregunta es muy clara y muy sencilla. ¿Por qué están paradas las obras en esta calle y cuándo se tiene previsto terminar esas obras? Y una cosa que nosotros íbamos a hacer, no sé si procede, esto es un ruego, no sé si procede, si no se me dice que no, nosotros íbamos a hacer una pregunta similar a la que ha hecho Izquierda Unida, relacionada con el viaje de los 1.000 euros al concejal de Hacienda. Si se nos puede dar traslado de la respuesta que se le dé a través del concejal u otra respuesta sobre ese viaje.
¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar en este momento? Concejal de Servicio.
Bien, pues la primera pregunta que planteaba Izquierda Unida sobre la periodicidad de la limpieza de los contenedores se está realizando una vez cada 15 días, según la ruta. Cuando digo una vez cada 15 días, no es cada vez una vez cada 15 días todos los contenedores, sino cada vez una vez cada 15 días todas las rutas que tiene programada el Grupo General. La rutina sí la está cumpliendo según contrato, pero también hay que decir pues que hay muchos puntos donde los vecinos pues no cumplen religiosamente con la hora de depositar esa bolsa de basura e incluso dentro, y en los meses de verano pues se acentúa también pues las molestias que genera pues los líquidos, los olores y demás problemas, ¿vale? Lo que sí quiero dejar claro es pues que aparte de que los vecinos se puedan dirigir a los grupos de la oposición, yo tengo en la concejalía un servicio de atención al ciudadano, el cual pues durante estos tres meses de verano ha habido solamente que me han llegado a mí y se han solucionado 7 incidencias sobre una revisión o un lavado sobre esos contenedores. Y lo que invito pues a la gente que me está viendo y escuchando es que es más útil y es más efectivo dirigirse a la concejalía de servicios para que se solucione el problema lo antes posible. Referente al problema de la Virgen del Castillo, del proyecto que se aprobó inicialmente de la sustitución de red de alcantarillado, como pedían los vecinos, solamente pedían los vecinos esa sustitución de red de alcantarillado, y después de la visita técnica de los técnicos de Urbaser vieron que también había insistencia por parte de los vecinos de realizar una sustitución en la red de agua potable. Después de esto, pues como usted bien sabrá, esto hay que llevarlo a la Junta de Gobierno, hay que hacer un proyecto sobre esa línea de agua potable, y actualmente la situación es la siguiente, y es la redacción del proyecto está ya ejecutada, la aprobación del proyecto está ya ejecutada, y falta aprobar el plan de seguridad y salud por parte de la concesionaria del servicio para la realización y terminación de la misma obra. Hay que decir que la semana pasada, a través de varios vecinos que asistieron pues también e insistieron en mi concejalía durante el pasado martes, creo que fue, se les comunicó que estamos a la espera de que Urbaser pero Urbaser Madrid mande esos informes de seguridad de salud para poder empezar de inmediato esa obra.
¿Algún concejal? ¿Concejal de deportes? ¿Concejal de deportes?
Sí, muy rápidamente yo quería contestar, quería aprovechar este momento para contestar a unas preguntas que también me hizo Izquierda Unida en el último pleno y que no pude contestar porque me tuve que ausentar antes de que acabara el pleno. Me hacía tres preguntas con respecto a un club de fútbol que quería instalarse en Totana y jugar en Totana. A la primera pregunta sobre el compromiso del equipo de gobierno, la respuesta es no. A la segunda pregunta sobre si existían empresarios que apoyaban el proyecto, la respuesta es lo desconozco, no soy empresario ni estoy en ese ambiente. Y la tercera pregunta, ¿cuántos clubes han cobrado las subvenciones del 2009 y del 2010? Le digo que varios de ellos y se acaban de firmar 15 convenios para otros 15 clubes. Y con respecto a la pregunta que me hace esta noche sobre el agua con el que se riega el campo de fútbol del polideportivo, le diré que es con el mismo agua que se está regando toda la jardinería del polideportivo los últimos 31 años, que son los que está hecho el polideportivo. Y por cierto, es el mismo agua con el que se ha llenado la piscina y se ha tirado ese agua sistemáticamente a la rambla hasta que este equipo de gobierno la ha empezado a aprovechar llevándola al pantano que tiene la comunidad de regantes.
¿Hay más respuestas por parte de los concejales?
Pues si ningún concejal quiere hacer uso, el alcalde sí va a hacer uso para contestar, ya que sorprendentemente se dirigen ustedes a los concejales cuando tienen delante al alcalde y le pueden hacerle las preguntas al alcalde. Algo chocante en esta nueva andadura del señor Cánovas al despiste y a la búsqueda, caza y búsqueda de la información. Y bueno, sabiendo de quién son las competencias de estos asuntos, por lo tanto, pues como yo quiero también apoyar en esta nueva andadura de la búsqueda y caza de información, aunque sea tomando un café, pues le voy a contestar a las dos preguntas que ha hecho usted equivocadamente a los concejales que no tienen competencia en este sentido. Mire, respecto a la contratación de la coordinadora para las áreas de educación y agricultura y sanidad, decirle que esto se aprobó en el presupuesto del año 2010. Parece una plaza que es la de coordinador de estas áreas. La competencia es del alcalde de designar a estas personas. Usted conoce bien quién tiene que firmar la resolución y quién tiene que hacer el nombramiento. Y las competencias también sobre designar las tareas de esta persona corresponden al alcalde. Por lo tanto, creo que lo tiene usted meridianamente claro. Sobre que esto es un aumento económico, un gasto más, está usted mintiendo. Esto sustituye a una persona que había contratada, que ya no está contratada, por lo tanto es la misma persona, pero con la diferencia que esta persona nos cuesta 500 euros menos al mes. Y además, usted conoce muy bien que se ha aplicado una reducción en la plantilla también del personal de confianza en otra persona. Por lo tanto, en este presupuesto para este año 2010 hay menos gasto en el personal eventual de este ayuntamiento y por lo tanto, pues me gustaría que dejara usted de mentir públicamente y a la corporación municipal en esta sesión plenaria. Espero haber dado respuesta a su preocupación. Yo sé que usted la tiene contestada de antemano, pero le gusta crear polémica públicamente y privadamente. Sobre las cuestiones derivadas de mi viaje a Madrid, también me agrada que me pregunten ustedes por mi trabajo. Después de 3 años se preocupan ustedes por mi salud y por mi trabajo, ahora con demasiada normalidad. Y también me extraña que le pregunten al concejal de Hacienda si él no estuvo en el viaje. El que estuvo en el viaje fui yo. Me pregunta a mí personalmente, que estoy aquí delante de usted. No entiendo, no alcanzo a entender. Mire, usted sabe muy bien cómo funcionan estas cosas, porque usted ha sido nada más y nada menos que primer teniente de alcalde de este ayuntamiento. Y me consta que ha viajado usted a Madrid frecuentemente, imagino que en sus labores de trabajo, como lo suelo hacer yo. Y sabe usted muy bien que cuando uno sale de viaje, pues como no tenemos tarjetas de crédito, se puede hacer de dos maneras. O bien se paga del bolsillo y luego se le reclama al ayuntamiento los gastos devengados de ese viaje, o bien se lleva un dinero consignado que posteriormente pues se hace la liquidación y se devuelve el dinero que no se haya gastado en este caso, o se liquida las cuentas con el ayuntamiento. El alcalde de Totana ha estado 2 días en Madrid, trabajando por este municipio y trabajando por los ciudadanos del mismo. Y en esos 2 días han sido muy aprovechados porque se ha reunido con diferentes empresas de servicios, entre otras cuestiones, para intentar solucionar el problema de la recogida de basura y limpieza viaria.
Esto viene en la agenda del alcalde. Es que no sé usted, es que si usted tira y se va a la agenda del alcalde, aparece a donde está el alcalde y qué está haciendo el alcalde y dónde está trabajando. Y además, el alcalde ha aprovechado su viaje a Madrid para mantener una larga y tensa reunión con la concesionaria del agua, en la que usted trabaja, por cierto, para solucionar los problemas de varios expedientes de responsabilidad patrimonial, entre los que están el de la calle Retiro, Balsero y Balsanueva. Por lo tanto, mire, creo que el alcalde ha aprovechado muy bien su viaje a Madrid, ha estado trabajando por y para el municipio de Totana, y por supuesto solo faltaba que me lo tuviera yo que pagar de mi bolsillo. Solo faltaba esto, que además me lo tuviera yo que pagar de mi bolsillo. Por lo tanto, creo que está más que justificado mi viaje. Ustedes quieren seguir con el morbo y la salsa rosa con el alcalde, yo les animo a que continúen con esto, porque estarán ustedes haciendo dejación de su responsabilidad como oposición, y estarán ustedes, pues, porque ha habido cantidad de viajes en toda esta legislatura, cantidad de gastos en este sentido de todo el equipo de gobierno, y fíjese, ahora al final de la legislatura se le ocurre a usted preguntar en qué se ha gastado y qué está haciendo el alcalde de Madrid. Pues el alcalde de Madrid ha estado aprovechando el tiempo, aprovechando el día y medio que estuvo en Madrid. Usted me vio que llegué a las 8:30 de la tarde directamente de Madrid aquí a trabajar en este salón de pleno, en las comisiones informativas. Me vería que llevaba cara de cansado, y no precisamente de estar de fiesta, sino de estar trabajando. Eso es lo que ha estado el alcalde haciendo en Madrid. Para eso pidió 1.000 euros que no 2.000, señor Lucero, 1.000 euros que no 2.000, porque entendía el alcalde que era lo que necesitaba, y ya ha liquidado con el ayuntamiento y ha devuelto lo que no se ha gastado, esa cantidad. Que conoce usted muy bien, señor Cánovas, cómo funcionan estas cosas. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.